En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros, ya saben, encantados de poder compartir con todos ustedes las dos próximas horas de radio, deporte y de Oasis. Un Oasis hoy muy gatuno y no tiene nada que ver con la presencia de Juan Gato en el Oasis, que estará también. Pero tiene otras connotaciones. Al fin y al cabo es un entuerto que luego resolveremos, un entuerto en el que nos ha vuelto a meter una vez más nuestro querido Víctor Fernández. ¿Por qué? Enseguida lo van a saber. Hoy es un día extraño, es un día de esos extraños que, en el que vamos a contar muchas cosas relacionadas con el mundo del deporte y también, desgraciadamente, con las consecuencias del deporte del máximo nivel, de la máxima exigencia. Porque muchas veces cuando hablamos con periodistas, con chavales que están y chavalas que están estudiando la carrera y que luego quieren desempeñar esta profesión, pues nos suelen cuestionar sobre cuál es el momento más difícil que te sueles encontrar cuando haces un programa. Y yo, personalmente, siempre les respondo que es la muerte de un deportista. La muerte de un deportista joven, la muerte de un deportista que físicamente es fuerte, con toda la vida por delante. Pues hoy ha sucedido. Hoy hemos conocido el fallecimiento de Gino Mader, el ciclista suizo de 26 años, que ayer sufrió un terrible accidente en un descenso muy prolongado en la etapa reina de la Vuelta precisamente a su país, de la Vuelta a Suiza. Se llegaron a alcanzar velocidades superiores a 100 kilómetros por hora. En un momento dado se despeñó por un barranco a esa velocidad tan brutal para ir en bicicleta y terminó en un río. Aunque lo reanimaron, horas después ha fallecido dejando desolado a todo el pelotón. Era compañero de Mikel Landa y de Pello Bilbao en el equipo Bahrein. Así que es la muerte de un ciclista, la muerte de un deportista de élite, una vez más incomprensible, desempeñando además la labor, lo que más les gustaba, que en este caso era andar en bici, y que muchas veces nos deja esas interrogantes que no sabemos responder. Es una muestra más de la exigencia que requiere el mundo del deporte de alta competición, el mundo del deporte con la máxima exigencia, y muchas veces no somos conscientes del peligro que corren muchos deportistas cuando desempeñan esa labor. Lo solemos hacer cuando pasan precisamente cosas como estas, que nos abren un poco los ojos sobre el peligro que conlleva este tipo de disciplinas. En fin, estamos ante un fin de semana con muchos atractivos, muchos frentes abiertos, no hay liga en primero, pero tampoco hace falta, no la vamos a echar de menos, está bien que descansemos durante algunas semanas, porque fútbol hay, y de emociones fuertes, como por ejemplo mañana en el barrio valenciano de Orriols, donde sabremos qué equipo asciende a primera división, si será el Levante o será el Alavés, y por supuesto el domingo con la final de la Nations League entre la selección española y la selección de Croacia en Rotterdam. Y este que está a punto de terminar, como a Eri le gusta mucho, lo voy a decir, es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. No está mal.
No ninjas.
No, marinas. Vale. Es el Día Mundial del Niño Africano. Y es el Día Mundial de algo que nos toca muy de cerca a todos nosotros, que es una parte muy importante de nuestro tiempo de ocio, que es el Día Mundial de las Tapas.
Anda.
Que será un producto muy patrio este, porque me imagino que en el resto del mundo... Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, Joseba?
Porque tapas alrededor del mundo no sé si hay. Tapas como tal, con el concepto de tapa que conocemos nosotros.
No,
imitan a la española, pero...
Pero en pocos sitios.
No, bueno, se va extendiendo, pero es verdad que siempre es lo mismo. Spanish tapas disponen y suele ser un churro.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, yo, el sitio más raro donde he tomado tapa española ha sido en Suzuka.
¿En Japón?
En Japón. Uh-huh. Bueno. Que se me ocurrió... Bueno, a alguien que iba conmigo se le ocurrió pedir una crema catalana y se podía tirar a la pared y se quedaba...
Es que, de todas formas,
¿a quién se le ocurre?
Hay que ser burro y la Suzuka y pedir crema catalana.
No, es que
lo tenéis bien merecido.
No, pero yo dije, yo no voy a un español en Suzuka que va a salir mal.
Hombre,
no,
claro.
Porque el dueño creo que es español. Digo, sí, el dueño una vez fue por allí y tal.
Además, esa es una costumbre muy extendida. Cuando vas a un sitio en el extranjero, ir a comer o a cenar a un restaurante español. Hombre, cuando llevas dos meses o un mes y medio y tienes mono de comer algo patrio, dices, bueno, pues vale, pues voy. Pero
y lo de poner algo al centro y pedir un segundo, lo de el compartir, no lo entienden.
No entienden.
Ah, no entienden nada de eso.
Claro,
no.
Es mejor para que no liaran al camarero, que alguien se haga cargo de eso y luego ponerlo en el medio de la mesa. El mundo de la tapa nació... si no recuerdo mal la historia, creo que fue con el rey Alfonso XIII,
Jesús.
En Cádiz, en un día de Levante, que movía mucha arena, estaba de visita y como se levantaba mucha arena, le pusieron su consumición, si era un vino o lo que fuera, con un trozo de jamón encima del vaso para que no le entrase la arena. Entonces, el rey en cuestión...
Un trozo de jamón, le podía haber puesto una servilleta de papel. ¿No?
Sí,
un trozo
pero
de
jamón, bien,
Se la creo gastaba que rey, bien,
creo que el rey en cuestión, Alfonso XIII, insisto, creo que era... luego repitió y le dijo, pónganme otro vino, pero con una tapita como la de antes.
Ah, muy bien.
Entonces de ahí nació el concepto. Ah,
si es que...
Joder, vale
es,
para
es,
todo, ¿eh? Para
es,
un roto,
esto es un
para
pozo
una
de
tapa.
Sabiduría total, ¿eh? Sí. Las cosas que aprendemos, ¿eh? Antes de irnos a la cama. Muy bien, muy bien. Vamos por lo último en el mundo del deporte. Y ese es la final de la Liga CB de baloncesto. El primer capítulo se ha disputado hasta hace unos minutos en el Palau Blaugrana. Y ha supuesto la primera victoria para el Barça. 97-88 ha ganado al Real Madrid. Hasta allí nos vamos. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy bien, ¿cómo estáis? Buenas noches a todos.
Pues muy bien, aquí hablando de tapas y de baloncesto, que no es mala
ya
mezcla.
Yo me voy a ir a tomar unas tapas y encuentro algo abierto ahora. Sí, ya te lo digo, ¿eh? Pero siendo viernes yo creo que algo por el centro vamos a encontrar.
Pues mira, eres un afortunado. Nosotros cuando salgamos no encontramos nada abierto para tomarnos unas tapas.
No,
la
tapas no.
Os las tenéis que tomar antes, pero podéis tomar otras cosas.
Un 24 horas o una cosa así, sí, pero de mala manera.
Cacharro se pueden tomar.
Un cacharro, sí. Pero no tenemos edad ya para
cacharros. No.
Albert, vaya partido tan cambiante, vaya partido con tantas alternativas, un partido muy divertido, ¿eh?
Sí, un gran partido de baloncesto para aquellos de hacer afición, ¿no? El listón está muy alto para lo que queda de la serie, con este 97-88, más allá del resultado, el 0-6 de salida del Real Madrid, el Barça tomando el mando del partido al final del primer cuarto con el 28-23. Bueno, ha sido un partido muy igualado, es cierto que en la segunda parte el Barcelona lo ha ajustado mucho, ha anotado 50 de los 97 puntos, ha dejado en 38 al Real Madrid, ha tenido héroes inesperados como Da Silva, que está casi inédito. Si yo te digo Da Silva, tú me dirás, jugador del Barcelona, pero sí, es que sí. Está casi inédito. Claro, esta temporada. Y después ha tenido el factor, porque al final el guionista o del ACB o el guionista de la vida dice que esta final viene marcada por el caso Mirotić. Yo creo que hoy la directiva del Barcelona tiene que haber hecho como mínimo caso a lo que la gente ha dicho, porque le han ovacionado desde la presentación grupal, cuando han dicho su nombre, la gente se ha levantado, le ha ovacionado cuando se ha retirado al final, y ha sido clave, porque yo recuerdo que con dos minutos, si no me equivoco y algo más, estaba el Barça 82-77 arriba, solo cinco arriba, anota un triple y después todos los tiros libres que ha anotado, ¿no? Ha acabado con 14 puntos y 7 rebotes, pero realmente ha sido un gran partido de baloncesto, se lo ha llevado el Barça, ha defendido mejor, ha decidido mejor en los instantes finales, pero el Madrid ha sido, bueno, el vigente campeón de Europa, el equipo que le ha plantado cara al Barcelona los últimos años en los partidos importantes, y yo creo que espero y deseo que tengamos una serie larga, que creo que es lo mejor para los dos. Alguno dirá, no, que se lleve el Barça, que se lleve el Madrid, y para el aficionado al baloncesto.
Sobre todo, claro, para el aficionado que lo ve desde un punto de vista neutral. Desde luego, como decía Albert, las últimas 24 horas ha sido el gran protagonista y sobre él se han centrado muchas de las miradas de todos los asistentes en el Palau Blaugrana y también los que hemos visto a través de Vamos en Movistar. Nico Mirotić, que ha hecho este balance después de la primera victoria del Barça en esta gran final.
Yo dije lo que dije y para mí era nada, volver a jugar baloncesto, disfrutar, hacer bien lo que tengo que hacer con la afición. Yo sabía que no iba a ser un partido fácil, pero somos profesionales, soy un profesional, tengo que poner todo al lado lo que está pasando y no me interesa lo que está pasando, lo que me interesa es el club, es el equipo y de poder ganar este partido y que lo conseguimos, y a partir de esto va a existir simplemente para mí el partido de domingo.
Qué ovación de piel de gallina cuando salías del túnel de vestuarios.
Ya me emociono cuando me lo dices. Yo creo que el Palau, ¿no?, siempre ha acompañado, siempre ha estado para mí, siempre ha estado para el equipo, y en estos momentos se agradece incluso más, ¿no?, para ver que la gente está contigo, que la gente te quiere. Y nada, yo, como ellos saben, mi compromiso con el club es total. Yo voy a ser profesional, voy a ser lo mejor que puedo en estos momentos y era simplemente el partido de hoy y ya está. A partir de esto, el domingo más.
¿Te has quitado un peso de encima?
Hombre, si ganamos la liga, sí.
Pues se quitará un beso de encima si ganan la Liga. Pilar Casado de las entrañas de Palau. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Al hilo de lo que estáis hablando, acaba de decir Saras en la rueda de prensa, precisamente sobre ese aplauso, sobre ese recibimiento y sobre todo la despedida a Nico Mirotić, que apoyan a Nico como a otro, si cabe un poquito más, y ha reconocido la dificultad de la situación que vive evidentemente el jugador montenegrino del FC Barcelona, porque no es fácil. Te acaban de decir que no cuentan contigo, así que así está el patio.
Muy bien. ¿Qué dicen los protagonistas? Oye, la pregunta que te hago, Pilar, ¿se han quejado los del Madrid del arbitraje? Porque es que tengo a Morris al lado durante todo el partido y me ha dado una tabarra con el arbitraje, que es que no, al final cero. He tenido que mandarle de ahí porque no lo aguantaba ya.
Cero quejas. Cero quejas, sí.
Vale.
Cero quejas. Chus,
no le vas a convencer a Morris, ya lo sabes. No le vas a convencer, pero...
Chus Mateo es una persona muy prudente. Chus Mateo es un tipo que sabe dónde está, sabe lo que representa, sabe que es el entrenador del Real Madrid, que esta serie probablemente es muy larga. Y en un partido, bueno, pues hay muchísimos contactos. Unos se van a pitar, otros no se van a pitar. Pero cero palabras. Cero, absolutamente cero sobre el arbitraje. Ha reconocido que el partido evidentemente había sido igualado hasta el descanso, que ha dicho textualmente, hemos jugado bien, pero no lo suficiente para ganar, y reconoce que es verdad que probablemente haya pegado un bajón físico en el último cuarto, pero ni mucho menos se ha escudado en eso, porque ha dicho, no hemos perdido por ir más justos de físico. Evidentemente, más contento, mucho más contento estaba Saras. Ha dicho que ha visto una gran mejoría en la defensa en el segundo tiempo, pero ha dicho, esto es un playoff, lo más importante es olvidarse rápido de lo que ha pasado esta noche, aprender y a por el segundo choque.
Muy bien, que será el domingo a las 6:30 de la tarde. Enseguida volvemos al Palau y analizamos este primer partido de la final que ha ganado el Barça. En el Eurobásquet femenino ha llegado la primera victoria de la selección española, 7-8-5-7, el domingo el tercer partido ante Grecia. Y hasta ahora tenemos los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, la carrera será el domingo a las 8:00 de la tarde. Vaya librada hecho Gasly.
Vaya librada de Gasly, vaya derrapada tremenda en una de las chicanes, eso es la curva 6, la salida de la 6 de Pierre Gasly. Quería ver a uno de esos castores de cerca que viven ahí. Alguno de ellos tiene la madriguera en los muros del circuito, y la verdad es que están yendo bien las cosas para los españoles, pero cuidado que lo de Mercedes en Barcelona no era en broma. Primero Hamilton, segundo Russell a 27 milésimas en unos entrenamientos que estaba dominando Carlos Sainz, que está tercero a una décima de la cabeza, y cuarto Fernando Alonso a 3 décimas. Un Alonso que no estaba contento con los reglajes del coche, que ha estado tocando alturas porque el coche era muy delicado y ahora está un poquito más cómodo, pero que ha marcado su tiempo con tráfico, con lo cual de momento están confiantes y apostados en Aston Martin pensando que pueden ir bien. Quinto Leclerc, sexto Verstappen, muy tapado, ha hecho el tiempo hace mucho tiempo, y estamos en los últimos 17 minutos. Si la lluvia lo deja, porque es verdad que tú me lo señalabas, hay nubes negras en el horizonte, podemos ver ahora unas vueltitas con peso de carrera para ver qué tal ritmo tienen los monoplazas de cara al domingo.
Muy bien, pues quedan 18 minutos, así que enseguida analizaremos todos los detalles que nos deje esta jornada de los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Y la última noticia del día en el mundo del fútbol ha sido la oficialidad del adiós de Monchi del Sevilla. Se acabó esta segunda etapa de 4 años, la primera fueron 17, la segunda 4 años, y de inmediato se ha abierto una nueva para él con la confirmación del Aston Villa de su fichaje para las 3 próximas temporadas. La selección española, por su parte, ya está en Rotterdam, donde el domingo jugará la final de la Nations League ante Croacia. Enseguida estamos con Miguelito y con un protagonista, porque hay varios, como por ejemplo Joselu, el futuro jugador del Real Madrid, goleador in extremis en la jornada de ayer y que mantiene su idilio con la Roja, y que ha hablado precisamente sobre su futuro en la Casa Blanca.
De los rumores de lo que pueda pasar en mi futuro, ahora quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Creo que ayer fue un día muy bonito y a partir de la semana que viene pues ya veremos lo que pasa.
¿Qué te refieres, al lunes o al martes?
Me refiero a cuando acabemos la estancia aquí con la selección. La semana tiene 7 días, de lunes a domingo, o sea que vamos a ver lo que pasa. Primero vamos a ganar el domingo a Croacia, que creo que es lo importante.
Resultados de los partidos internacionales del día, 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa, Gibraltar 0, Francia 3 y Malta 0, Inglaterra 4 y un amistoso, Polonia 1, Alemania 0. Mañana desde las 9 la resolución de la fase de ascenso a primera, Levante Alavés en Orriols, en el Ciudad de Valencia, 1 ascenderá. Y desde las 7:30 de la tarde también tenemos el partido de ida de la fase final de ascenso a la segunda división en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, Castilla-Eldense. Y a esta hora no sé si continuará se debe estar celebrando el concierto de la Liga de Fútbol Profesional en el Estadio Metropolitano. Allí está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. Aquí estoy junto con Alex Salguero, que hay un momentito de descanso en el concierto OMG, la Liga Experience, que está siendo la leche, la verdad. Artistas internacionales como Aita. Ya sé que a ti no te gustan, Luego no quieras poner pegas porque no está Marea, no está La Fuga, no está Extremoduro. Bueno. Pero bueno, ahora se lleva Aitana, Sebastián Yatra, Jay Quiles, se lleva todo eso. Y estoy aquí con Salguero. Salguero, tú llevas desde el principio, ¿no?
Bueno, los primeros me los he perdido, pero la verdad que ha estado bien, Yo he disfrutado mucho, me lo he pasado bien y mañana habrá que hacer una reseñita, ¿no? Para la web y subir unos vídeos.
Mañana hay que hacer reseña, aunque no le gusta a Joseba, pero lo hemos disfrutado y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos pasado el mejor momento de la noche, que era lo que esperaba aquí todo el mundo, que era el momento ese de Sebastián Yatra y Aitana. Ahora hay un DJ, así que vamos a aguantar un poquito más por si queda algo de fiesta.
Vale, me ha dicho Fouto que Sebastián Yatra ha saludado al Santiago Bernabéu en vez del Metropolitano.
Sí, bueno, ha dicho que vamos a saludar aquí todo el mundo y que nos escuchen en el Santiago Bernabéu. Pero Fouto está un poco mayor, ¿eh?
Sí, ¿no?
Joseba.
Está un poco
mayor. Sí, porque es de estos que ya se queda ahí en la grada, sentados. No le gusta ya el jaleo.
Tapureta.
Sí,
sí, un poco mayor, ¿no? Nadie sabe la edad exacta de Fouto, pero no la queremos saber tampoco ya.
Va mucho a ver a India Martínez, entonces le gustan los conciertos más tranquilos.
Sí, él es más de Marbella en verano.
Sí, creo que va a ir a la semana que viene a Marbella a ver a India Martínez por enésima vez, así que nada. Bueno, pues disfrutadlo, chicos, luego nos contáis.
Un abrazo,
hasta luego. Tenemos motos en Alemania, Bezzecchi, Arbolino y Sasaki los más rápidos y un accidente tremendo, de Marc Márquez, cuya moto se ha llevado por delante la de Zarco. Y afortunadamente sin consecuencias, pero las imágenes han sido muy alarmantes,
Sí, es tremendo, ha sido terrible. Salía de boxe Zarco, se ha ido al suelo Marc Márquez y han chocado las dos motos. Ha sido esa suerte. Si alguna de las motos da con uno de los pilotos, es tremendo. Y Marc ha tenido su GP2 Engine particular. Le ha hecho una peineta a la moto después de un extraño. Con lo cual,
sí, la he visto.
En fin, el enfado que tiene con esa Honda diabólica que tiene de los cuatro pilotos Honda a dos. Hospitalizados prácticamente, o mejor dicho, fuera de la carrera, que son Mir y Rins, pues es preocupante para el catalán, sí. Por cierto, ello está empezando a llover llover en Montreal.
Muy bien. Joder, y vaya ventolera que hay.
Sí, una ventolera gorda, sí. Bueno. Fórmula 1 con ventolera no es lo más aconsejable, ¿eh? Se mueve que no veas.
Pues 13 minutos queda para que termine la segunda sesión de los libres. Y una más de baloncesto, en este caso de la NBA. Ja Morant, el extraordinario jugador de los Grizzlies, ha sido sancionado con 25 partidos por juguetear otra vez con una pistola y además mostrarlo al mundo a través de imágenes. Bueno, pues es la segunda vez, se pierde más de una cuarta parte de la temporada. E imagínense las consecuencias económicas que tiene para un jugador que cobra un montón de millones.
Qué extraño, también hay deseo y qué lejano aparece el acuerdo a kilómetros, es tan inalcanzable.
Como este programa es muy ecléctico musicalmente hablando, pues contrarrestamos el concierto de la Liga de Fútbol Profesional con Héroes del Silencio, porque hoy se cumplen 30 años de la publicación del Espíritu del Vino, un discazo tremendo de la banda aragonesa, que tiene canciones inolvidables como La Sirena Varada o Flor de Loto, aunque como ya las hemos puesto muchas veces, pues nos quedamos en este caso con Nuestros Nombres.
Por aguantar, brindo el silencio, y no sabemos. Nuestros nombres, no ignoramos nuestros excesos, pero tu sola presencia me enferma y me vacía. Y con grito de esperanza me digo adiós.
Y me ha dicho que se está disputando la segunda jornada de el Abierto de Estados Unidos de golf. Tenemos a Ricky Fowler liderando esta segunda jornada con menos 10 y a John Rahm todavía un poquito lejos de la cabeza. Está con menos 3, pero tiene tiempo para reaccionar el de barrica. Analizamos la victoria del Barça contra el Real Madrid en el primer partido de la final de la CB. Aquí está Parra, la Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y está el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Os ha gustado el partido, profe? Seguro que sí.
Muchísimo, sobre todo los primeros
20 minutos han tenido un nivel altísimo, un nivel casi te diría sin exagerar de buenos equipos de NBA con un porcentaje de acierto en lanzamientos de 2 y de 3 e incluso en tiros libres bestiales. Luego en el tercer periodo ha bajado muchísimo el pistón, sobre todo el Real Madrid, que yo creo que tiene el factor fatiga más acumulado que el Barça, pero ha sido un partido muy bonito y muy merecida la victoria del Barça en este primer envite.
El Barça que ha ganado, Parra, en una segunda parte muy trabada, porque la primera ha sido como más lineal, ha sido más fina, más continua, pero en la segunda parte se ha trabado mucho el partido.
La primera parte ha sido muy brillante, demasiado brillante. Yo no recuerdo, lo hemos comentado en la retransmisión, no recuerdo un partido tan brillante en una final de ACB nunca. La primera parte ha sido, para un espectador neutral, un Juan Gato de turno, que le importe esto poco,
nada.
Ha sido la primera parte maravillosa. En la segunda, evidentemente, se ha empezado a notar más el cansancio y han empezado a cometer más errores. El Barcelona se ha impuesto sobre todo porque ha subido un poco el nivel defensivo y el Madrid por ahí se ha ido agotando a la medida que Tavares se iba quedando sin gasolina. Yo creo que a esas alturas de la vida es inviable que el Madrid gane la Liga con Tavares jugando más de 30 minutos. Es imposible, porque son más de 80 partidos, es un hombre que mide 2'21", que salta a todos los tiros rivales, y no puede ser que le tengas en pista más de media hora, porque es insoportable, es insoportable. Y por ahí se ha ido el partido al Madrid. Un Madrid que, por cierto, ha tenido un porcentaje de triples que no va a volver a tener en la final ni de coña. Ha tenido un 60% de acierto en triples, que es una locura.
El Chacho es una cosa de locos.
Claro, el Chacho, la jugada que ha metido el triple en 2 segundos, le saque de fondo a una pierna como si fuera Novitski, pero a siete metros, es de locos. Pero que en términos generales yo creo que hoy la victoria hay que apuntarle un tanto a una persona que no es muy simpática, no parece muy simpática, no cae muy bien a mucha gente, que es Jasikevičius. Vicius ha movido mucho mejor la rotación, ha dado muchos más descansos a sus jugadores. Por momentos parecía un poco balonmano. O sea, ha estado metiendo jugadores 2 minutos dentro, 2 minutos fuera, tal. Sales, haces tu esfuerzo, te sientas, dejas 3 minutos, sales y vuelves a hacer el esfuerzo. Chus Mateo ha alargado muchísimo más las rotaciones. Y por ahí yo creo que se le ha ido el partido al Real Madrid.
Profe, ¿consideras vital, es muy importante por supuesto, pero vital el triunfo en el primer partido? ¿Decanta hacia el lado del Barça ya esta final, claramente?
Parcialmente. Los que ya llevamos años en esto y los que aprendimos de los playoffs en Estados Unidos, allí siempre se dice que los partidos impares son los clave, ¿no? En las series al mejor de 7, el 1, el 3, el 5 y obviamente el 7, pero yo creo que psicológicamente, si el Real Madrid hubiera ganado este partido, hubiera sido muy muy importante, por no decirte decisivo. El Barcelona juega con más dificultad, o sea, se crea más problemas mentales cuando va a la contra que cuando va a favor. Con viento a favor es un equipo muy peligroso y este primer envite lo ha ganado bien, ¿no? Lo ha ganado con justicia. Y yo creo que la tiene bien encarrilada la eliminatoria de playoff, la final, pero bueno, el Real Madrid tiene también muchísima calidad y esto es largo. O sea, va a ser el partido de hoy ha sido con todo duro, por momentos, sobre todo en la segunda parte, muy trabado, y no va a ser fácil para ninguno de los dos, pero sí es verdad que el ganar el primer partido muchas veces es, la mayoría de las veces es decisivo.
Partiendo de la base de que yo pensaba que hoy el Madrid ganaba, estaba convencido de que el Madrid ganaba hoy, primero por el golpe moral que supuso lo de la Euroliga, volver a eliminar al Barcelona en la semifinal de la Final Four, y después por el jaleo Mirotić, que es que no nos podemos abstraer de eso. O sea, el día antes de empezar la final se monta un mare magnum con una noticia que es de hace un mes y pico. O sea, ya sabemos que Mirotić se va a ir. ¿Qué necesidad hay de ponerlo en portada en todos los medios el día antes de la final? Es incomprensible por parte de la directiva del Barcelona, que son los culpables de esto. Por cierto, Laporta se ha borrado, ¿no? Estaba en Doha, no le ha dado tiempo a llegar al partido de hoy.
Tendría compromisos personales.
Y mañana se va el balonmano directamente. O sea, se ha borrado muy oportunamente Laporta. Dicho lo cual, si el Madrid hubiera ganado hoy, sería mucho más complicado que el Barcelona lo levantara. Pero si el Madrid es algo en algo superior al Barcelona, es en la capacidad mental, en la fuerza, en la resiliencia que tienen los jugadores para levantarse ante la adversidad. Y por eso no creo que sea tan importante el 1-0 como lo habría sido el 0-1.
¿Queréis decir algo más desde el Palau, Albert, Pilar?
Yo una cosa rápida. Que la puerta no se ha borrado porque no tenía en principio previsto venir aquí, pero que ya le ha ido bien todo lo de Mirotić. Y como muchas veces le damos palos a Jasikevičius, básicamente por sus planteamientos o por tener un plan de partido y no sabe reaccionar, ha cambiado, como apuntaba Parra, todas las rotaciones. Su equipo solo ha perdido 5 balones. Ha sido un triunfo coral. El hecho de meter a Da Silva, recuperar mentalmente también a Nico Mirotic. Lo que está pasando no debe ser fácil tampoco para él, que ya sé que cobra 10 millones, pero eso no significa que esto no le duela mentalmente y lleve desde el 21 de mayo pasándolo mal. Con lo cual, yo creo que es un triunfo muy importante del Barcelona. El 1-0, estoy con Paniagua, puede marcar la serie. Y bueno, chapó para Jasikevičius y sus chicos lo que han hecho hoy, claro.
Pilar.
Yo hay una imagen, al final del partido, el aplauso a Mirotić, hay una parte, no voy a decir todo, porque sería mentir, pero hay una parte del palau que se ha vuelto al palco. No sé si es un mensaje de la afición del Barça a la directiva, en el sentido de aplauden a unos, se vuelven al palco y protestan a los otros. No lo sé. Eso lo tendría que interpretar, como digo yo, el que está todos los días aquí, que no es mi caso. Y luego, si el Madrid ha demostrado en los últimos tiempos que el 1-0 es relativo, ese equipo se llama Real Madrid. Claro. Porque es que hace un año estábamos en este mismo escenario así, ¿eh? Uh-huh. Hace un año, por ejemplo. O, por ejemplo, sin ir más lejos, la serie frente al Juventud y ni qué decir de la serie de Partizan.
Claro.
Es verdad que físicamente se nota justito. Yo creo que hoy los bases del Madrid no han marcado el ritmo del partido. Es decir, no han jugado muchos minutos a lo que a ellos les gustaría y en el ritmo que a él le gustaría. Y hoy, por ejemplo, Sergio Rodríguez, es verdad, ha estado muy acertado en el triple, pero probablemente no tan brillante en la dirección del equipo y eso lo nota. Y hoy, por ejemplo, el teórico relevo de Tavares, que es Vincent Poirier, que es verdad que llevaba mucho tiempo parado, llevaba prácticamente 2 meses, pero en la serie anterior le vimos un poquito mejor de lo que le hemos visto hoy. En fin, hay detalles, yo creo que hay bastantes detalles, pero pinta probablemente a serie muy larga, ¿eh?
Bueno, pues mira, disfrutaremos del baloncesto. Segundo capítulo el domingo a las 6:30 de la tarde en ese mismo escenario, en el Palau. Gracias Pilar, gracias Albert, gracias Parra, gracias profe,
gracias.
Un abrazo para todos.
Sí, sí, se va.
Nos vamos rápidamente hasta Rotterdam porque nos está pidiendo paso en la concentración de la selección Miguelito con protagonista. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, aquí estamos ya en Rotterdam, ha viajado esta tarde la selección española. Y el domingo otra final contra Croacia. Estoy con un futbolista que se le está dando bien la temporada, lleva un triplete con el Manchester City y aspira a conseguir su primer título aquí en Rotterdam el próximo fin de semana. Se llama Aymeric Laporte. Aymeric, buenas noches.
Buenas noches.
Lleva 20 partiditos ya con la selección y ayer empezamos bien, ¿no? Este torneo, yo creo que hay ganas, ¿no? De tocar metal después de 11 años para reforzar la figura del seleccionador y que la gente confíe más en la selección.
Sí, la verdad que las ganas están muy presentes. Hace tiempo que llevamos buscando un título, sí es verdad que no es un europeo o un mundial, pero sigue siendo un título importante para nosotros. Contentos de ver la victoria de ayer y de tener una oportunidad de poder jugar una final más.
Pues nada, solo le dio tiempo a realizar un entrenamiento con Lenormand, su compañero ayer en el eje de la defensa, pero como digo, salió bien, la primera parte no fue tan buena, la segunda mejor. Y como digo, Joseba, aquí está Laporte, que ya te escucha.
Hola, Meri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Os habéis recuperado fácil de las fiestas, ¿no? De los fastos. Porque, joder, ayer jugasteis Rodri y tú, jugasteis bastante bien. No se os notó.
Bueno, somos profesionales. Al final, dedicación 100% durante toda la temporada y un par de días de fiesta no nos afecta demasiado. Tenemos los músculos siguen aquí, o sea, está bien, está bien.
Está bien, está bien. Joder, vaya días estáis viviendo tan intensos, ¿no? Primero todo lo que habéis conseguido con el equipo y ahora que empiece la Liga de Naciones, que en menor medida pues también es algo que os ilusiona, ¿no?
No, y mucho. O sea, en menor medida tampoco. O sea, es algo espectacular. Para nosotros tener un premio de ese calibre siempre es atractivo y importante para nosotros. Un título internacional, nacional, con la selección nacional, perdón, es espectacular. Encima es la tercera edición. Nos merecíamos también ganar la anterior. Por desgracia la perdimos y nos hizo mucho daño. Así que intentaremos que esta la ganemos. Al final es lo que todos queremos.
Oye, Miri, me sorprendió un poco después del partido de ayer que dijeras que había sido una semana muy dura. O sea, desde dentro vosotros, no, me imagino que os referís básicamente a la figura de Luis, del seleccionador, ¿no? No sé, ¿habéis vivido como que había mucha crítica desde fuera? Porque dijo, joder, una semana tan dura, no sé. A mí no me ha parecido que haya habido tanta crítica, sí que ha habido, es verdad. Pero desde dentro, ¿cómo lo habéis vivido eso?
Pues yo no he estado, o sea que no, como bien has dicho, he estado de celebración, o sea, no he estado muy atento o al tanto de todo lo que se ha dicho o se ha podido decir. Y desde dentro, ya te digo, he hecho un entrenamiento y un partido, no he estado más días con la selección, así que no sé lo que habrán dicho o pasado o lo que habrá pasado, pero no he notado ninguna cosa rara.
¿Y a Luis le notaste que se quitó, por ejemplo, un peso de encima después de ganar ayer, después del comienzo que tuvo con la selección?
No lo sé. Nosotros estamos súper felices de haber ganado, que eso es súper importante, yo creo que tanto para él como para nosotros, que al final vinimos de un Mundial que quedó como quedó y teníamos muchas ganas de llegar a esa final.
Estamos viendo las trazas del nuevo equipo, de Luis de la Fuente. Tampoco se trata de decir si es mejor o peor que otro, pero sí que es verdad que buscáis ahora con más rapidez la portería rival y eso también supone que para los defensas sea más difícil, ¿no? Porque claro, cuando vas más rápido hacia arriba, si te pillan, claro, te pillan más desguarnecido en defensa, ¿no?
Sí, la verdad que ayer ha habido transiciones muy rápidas por parte de Italia, que yo creo que lo tenían muy bien ensayado, sobre todo en la primera parte. Luego en la segunda hemos podido controlar algo mejor, pero bueno, al final el fútbol son riesgos, son acciones puntuales y estamos dispuestos a jugar ese tipo de partidos a este nivel y con esos riesgos que hay que tomar en estas alturas.
Oye, esta es una pregunta dedicada a nuestro querido amigo Kepa, a que al lado de uno de la Real Sociedad se juega mejor.
Bueno, mejor no lo sé. Al final aquí ha pasado grandes jugadores y obviamente el que está aquí hoy es él y lo ha hecho muy bien. Ahora queda finalizar el próximo día y salir todos contentos.
Claro que sí. Hoy estamos un poco preocupados. ¿Has hablado con Grealish en las últimas horas?
Sí. ¿Ah, sí? Sí, ha hablado y está muy bien.
Está muy bien. Perfectamente recuperado de todo.
Sí, sí.
Es verdad que merece, como dicen algunos, el brazalete de capitán del City ya para 15 años como mínimo, después de cómo lo ha vivido la Champions.
De las fiestas, desde luego.
Pero es así como lo hemos visto en el día a día, ¿o no?
Sí, sí, sí. Todos los días. Joder. Por eso no nos es extraño a nosotros.
No, joder. Pues todos los días así, qué barbaridad. Es un poco el que lleva la voz.
No
hablo de beber
de gracioso,
eso.
No.
Claro, hablo del carácter. Digo que si es el que lleva un poco el peso en el vestuario, sí, de las bromas y de todo esto. Sí, joder. Sí. Pues, oye, ¿y tu futuro qué? ¿Cómo estás ahora? Porque ha sido un año extraordinario, pero me imagino que has jugado menos de lo que te hubiera gustado jugar. ¿Cómo te planteas el futuro?
No puedo hablar de esto. Me han dicho no hablar, así que prefiero dejarlo ahí.
Vale, pues se decidirá en breve, me imagino, eso sí.
Bueno, estamos en mercado, o sea que ya se verá lo que pasa, pero bueno, tengo 2 años de contrato todavía con el City, así que estoy muy tranquilo. Pase lo que tenga que pasar, va a estar bien.
Muy bien. Miguelito, dale.
Voy con algunas rápidas. Aymeric, ¿os toca un poquito las narices el clima así un poquito de negatividad que parece que envuelve a la selección desde hace un tiempo? ¿Alguna vez incluso has levantado la voz en alguna rueda de prensa al respecto?
Es, bueno, lo acabas de decir. Al final es año tras año. No sé el motivo de por qué. Seguramente porque unos querrán unos y otros. Digo, tanto entrenadores como jugadores. Toda la gente lo hace muy personal, yo creo, y al final no todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero bueno, yo sigo aquí, o sea que estoy muy contento por esa parte. Y lo único que tenemos que hacer es ganar para intentar que todos estén de acuerdo o por lo menos haya más gente de acuerdo.
¿Os ha cambiado mucho la vida a los centrales ahora con De la Fuente? ¿Tenéis que ser, como le decía antes, Joseba, más directos, menos toqueteo de balón y complicaros menos la vida, o no?
Bueno, no lo sé. El estilo de juego es parecido. Quizá, pues sí, un juego más directo, con más profundidad, pero bueno, ni uno es malo ni otro ni el otro es peor. O sea, son estilos diferentes, aunque sean algo parecido en la posición de balón. Ya está.
Háblame un poquito de Rodri. Le tuviste en el Mundial a tu lado como central. Ahora ya parece que está consolidado de medio centro. Ha metido el gol de la final. Está en un momento espectacular, ¿no?
Sí, un momento muy dulce para él. Le sale todo, aparte de ser uno de los mejores del mundo al día de hoy. Creo que lo está haciendo fenomenal. Ha tenido un crecimiento brutal desde que ha llegado al City. Y se le ve, se le nota incluso pues en los entrenamientos. En todos los días cuando toca un balón, lo toca con sentido, lo descarga, o sea, espectacular.
Y la última por mi parte, Croacia. Siempre pensamos en Modric, ya os enfrentasteis a él en la Champions. ¿Qué te parece esta selección? ¿Cuáles crees que son sus principales peligros?
Bueno, en el mediocampo tienen estrellas mundiales. Es verdad que siempre es un equipo peleas, por así decirlo. Siempre están ahí hasta el último segundo. En la Euro nos plantearon un partido muy difícil, que nos llegaron a empatar a final de partido. Y ayer, antes de ayer, volvimos a ver a ese equipo empatar en los últimos segundos. Al final es un equipo luchador, luchan hasta el final, han conseguido ganar antes de ayer y están donde se merecen estar.
Emery, que veamos una gran final y que tengas muchísima suerte para el futuro. Un abrazo grande, gracias. Gracias. Mistokaja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berestia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gidali buron bat, ederetan eder. Guretzako berestia zara, guretzako berestia zara. Las 12 y 6 horas menos en Canarias, hay mucha gente hoy en el Oasis, ¿eh? Está Eric, con el que ya hemos hablado, está Carmichael, aquí está Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Está Tomás Guas, por supuesto. Hola Tomás, ¿qué tal?
El araña, que no se lo dice.
Igualmente, hombre.
Aymeric Laporte.
Aymeric Laporte, ¿eh?
Sí, es un tipo, ahí me gustaba jugando en el Atleti.
Sí, no me ha dicho nada del futuro, ¿eh? No me ha dicho nada, no. Me ha cortado, vamos.
No, una tumba.
Sí, sí. La porre normán, creo que ante Croacia juegan Pavar y Mendy.
¡Oh! Maravilloso. Nacionalizados de forma express.
Sí, mordiendo ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Les enfants!
Les enfants de la patria, sí, señor. Víctor Fernández, hola Víctor.
Fernández.
Sí, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? Gracias bien. Por invitarme a este oasis de libertad de los viernes, ¿no?
Señor. Oh. Tenemos que hablar luego de una iniciativa relacionada con Mbappé y con Melchor, ¿no?
Sí, 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 hay que solucionar este asunto, ¿eh?
No puede
sí,
ser,
sí, es serio.
Pero, también, ¿cómo va la marcha? Es que sí. Os va la marcha más que un mono.
Sí, 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 sí. No, es serio. Cuando usted diga como director del programa abordamos el asunto, pero hay que reclamar ayuda y de aquí no nos podemos ir sin solucionarlo.
Hay que ayudar a Mbappé y a Melchor.
Y a Melchor.
Oh. Sí, oh. A ver cómo lo conseguimos esto. Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Lo tenemos difícil, ¿eh?
Bueno, llevamos una semanita, madre mía, sí. Lo del Depor es la semana fantástica, ¿eh?
Sí.
Lo eliminan en el playoff, se cargan así a bote pronto al entrenador, a todo el consejo de administración, empieza a resetear. La verdad es que el calentón del propietario es una irresponsabilidad absoluta y esperemos que el Depor no lo pague. Pero sí. Vamos, la cosa está chunguísima.
Y el que vive súper relajado de un par de semanas aquí es Hugo Ballester. Huguito, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bueno, algún bolo ha tenido, creo.
Y concierto.
Sí. Bolo y concierto, sí. Todo a la vez, ¿no? Sí, ¿no?
Todo
sí.
A la vez.
Sí, sí.
Sí, algún bolo cayó.
¿Te has portado bien? No he tenido referencias, mira, del concierto, la verdad. No he preguntado tampoco, ¿eh? Pero...
Primera fila y todo.
Sí. Buah. ¿Bien, Hugo, o qué?
¿Pero quién tocaba?
Bien.
¿El
High Level. Bueno, el concierto que fue ayer fue Sabina.
Sí.
Y fue una maravilla.
No, si no me refiero a ese, me refiero al
Sabina.
Bolo. No,
y sí, el otro concierto, pues sí. Es que la semana de Grillis, hablar de mí, lo intenté, pero no.
Pero tocaste
no
bien,
llegué.
¿Tocaste bien?
Lo intenté, sí, la voluntad la puse.
Eso es lo importante.
Pero, bueno, pues pero me entró una pájara falta
no,
de el último repecho.
No te creo, no te
no
creo.
Puede ser.
El último repecho,
no
sí,
puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Hoy
sí,
los años, Huguito, ¿eh?
¿Bomba de humo? ¿Bomba de humo? Oh.
No, que va, bomba nuclear mía propia, o sea, que decirme...
Por la vida del cloroformo.
Tú estabas también en el bolo, Eri.
No, a mí me lo contaste.
Autodestruí.
Pues si tú estabas,
me
¿no?
Autodestruí.
Tú fuiste también.
¿A dónde?
Al bolo. ¿Dónde fuisteis el...?
Ah, sí, entonces sí.
Sí, ¿y se portó bien Hugo?
Muy bien.
¿Sí?
Lo esperado.
Bueno, lo esperado suele ser que tenga bastante protagonismo.
Lo esperado.
Vale, lo tuvo entonces, vale.
No, pero escucha, uno dice lo esperado y el otro dice que se quedó reventado a mitad de camino. Yo no sé si eso era lo esperado
o... Alguien dice la verdad.
A mitad de camino no, a falta de 5 kilómetros. O sea, quiero decir...
Fue una escapada en toda regla, ibas embalado y pinchaste, ¿no?
Pegué un hachazo cuando creía que tenía fuerzas y...
Una pájara por no alimentarse bien.
¿Y Eriki qué tal estuvo? ¿Bien?
Eric sí, Eric suele mantener la compostura habitual.
Tengo mi fondo, sí.
Hubo cánticos.
Eric siempre, siempre en mi equipo.
Tiro de clase.
¿Tuviste algo que no se pueda contar, Carmichael?
Vi cosas que no se pueden contar.
Pues cuéntalas.
Es el oasis, tío.
Escucha,
yo...
Carmichael, ¿cómo puedes decir aquí he visto cosas que no se pueden contar?
Eso en la programación normal, sí. Claro. Esto no es normal.
Ah, no, hay que decirlo todo.
En el oasis se cuenta todo.
No, yo es que me fui antes porque...
Para no verlo.
Hay que saber retirarse.
Ya, sí.
Porque
había el peligro.
Pues tú, cuando se te caliente el morro, no sueles retirarte pronto, ¿eh?
Cuando cojo vuelta, cuidado.
Sí, coges ahí... Sí, tienes una buena velocidad de carrera. Sí, a una vuelta igual fallas, pero...
Tengo ritmo, sobre todo.
Ritmo de carrera bueno,
ritmo de carrera bueno. Ahí distancias cortas menos, pero ritmo de carrera, pam, pam.
Sí.
Y entonces, claro, tienes que, como me conozco, es mejor irte a las 7:30 de la tarde que de la mañana.
Ya.
Entonces...
Te fuiste a las 7:30 de la tarde.
De la tarde.
Vale. ¿Y lo que viste que no se puede contar fue a las 7 de la tarde?
No, es que la gente estaba animada, cantaba, estuvo muy bien.
Bueno, ¿se puede contar?
Puede cantar. ¿No se puede contar que la gente canta?
No se puede contar lo que cantaban.
Ah, vale, pues no lo digas.
Oye, estoy aquí con unas incertidumbres, contar que alguna cosa, que no sé qué pasó.
Ahora lo cuenta. Está Miguelito, pero está también Manolo Lama. Hola, Manuel, muy buenas.
Ah, bueno. Muy buenas, aquí estamos.
Joder, qué lujo, Manuel.
Bueno, esto sí que Víctor... Don Joseba, buenas noches.
Bien, has entrado bien, Manolo.
Estos viernes están ganando prestigio y calidad.
Sí.
Le está gustando al señor Lama entrar en el oasis.
Me gusta, ¿eh?
Bueno, la verdad es que para mí es un placer. Cada vez que me llaman, entro a compartir con profesionales como vosotros de tan alto nivel.
Lo entendemos.
Estos minutos de radio... Pues eso, joder, es llenarme de satisfacción.
Se está haciendo largo, ¿no, Manolo?
Sí, la verdad que sí.
Vaya, macho. Falta el señor Lobo, ¿verdad?
Bueno, la verdad...
Llevo desde intentando... media escuchando el recital informativo de don Joseba Larrañaga y he estado muy atento a todo.
La verdad...
Y a esa gran entrevista le han hecho a Labor.
Has echado siete cabezas. Sí, pues tengo yo una...
Pues la verdad que las noticias de protestas esta semana han sido a verla.
No digas nada, de Mbappé no digas nada. Víctor, nada,
hay que hablar. Sí, hay que hablar de Mbappé.
No, por favor.
Enseguida vamos a hablar, pero antes los mensajes que dicen los oyentes, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo están comentando todo, como siempre, en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hay que agradecer el compromiso de Laporte y de Rodri, que pudiendo estar con Grealish en cualquier lugar disfrutando del verano, han decidido acompañar a sus compañeros hasta Rotterdam. Tienen un mérito tremendo. Otro decía, os parecerá sorprendente, pero pasado mañana juega la selección española de fútbol la final de la Liga de Naciones y quiero que sepáis que a muchos de nosotros nos interesa este triunfo de España y nos ilusiona. Gracias por hablar de esto.
Claro, estaría bueno.
Hablando de baloncesto, decía un oyente, Mirotić es un profesional. Se fue del Madrid al Barça, lo ha dado todo y estaba dispuesto a rebajarse el sueldo. Señor Laporta, es usted el que lo echa fuera. Es increíble el trato que le estamos dando a un gran deportista. Otro decía, a Mirotić le han despedido hoy con una ovación solo porque han ganado. Ya veréis cómo si pierden habrá pitada. Otro dice, esperad a ver cómo termina la película, hablando de si ganará el Madrid o el Barça, porque dice que como termine fallando Mirotić la canasta ganadora y el Barça pierda el título, no le van a dejar entrar en el Palau. El Madrid en la serie siempre pierde el primero y acaba ganando. Aviso a todo el mundo. Y otro dice, es brutal. Gana el Barça el primer partido del playoff y escuchando a los comentaristas de la cadena COPE, parece que haya ganado el Madrid. La verdad que os pueden los colores.
Por cierto, estaba mirando, ha estado Grealish en la convocatoria de Southgate en Inglaterra, pero no ha jugado el partido contra Palma.
Concierto de la Liga.
Estar estaba.
¿Cómo para jugar?
12 y 13 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
¡Otro estudio!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
40 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es. Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90 en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos en el Oasis de Libertad este viernes en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Miguelito. Por petición popular, me están diciendo aquí todos estos desgraciados que me rodean, que te pregunte si Rotterdam tiene puerto.
Sí, 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 tiene sí. Puerto, es uno de los más grandes de Europa, muy cerquita del mar, esto es otra cosa, es un puerto marítimo, no tiene nada que ver con ese puerto fluvial que me quedé con ganas de conocer en Enschede. Pero como nos hemos metido en la final, pues hemos tenido que viajar hoy a Rotterdam.
Ha habido barbacoa. Y sin mirar Wikipedia, macho, qué bien. ¿Ha habido barbacoa?
No, mirando Wikipedia, supongo que todos vosotros estaréis ilustrados acerca de la ciudad de Enschede. Yo no, consulté Wikipedia y me topé con ese puerto fluvial que tanta polémica ha causado durante la semana.
Oye,
no,
creo
que nada tiene que ver el de Rotterdam con el de allí.
¿Y aeropuerto? ¿Cómo?
Controversia, no polémica.
Aeropuerto, no lo sé, sí, claro, aeropuerto tendrá
¿Ha habido barbacoa?
Pero hemos venido en autobús. No, hay que ir a Münster o hay que ir a Ámsterdam, no tiene puerto. Pero, o sea, no tiene aeropuerto, pero tiene puerto.
¿Tiene puerto?
Es como aeropuerto, ¿no?
Tiene carreteras, coches.
Vale, lo arregla esto.
Casi cuatro horas de traslado hemos tardado.
¿Cómo?
Un atascazo para entrar en Rotterdam.
Ya lo siento.
Parecía las 6 de salida del fin de semana. La sierra.
Hora de prensa.
Oye, ¿pero qué significa?
Hora de rueda de prensa de Luis de la Fuente.
Pues mira, mañana nuestro seleccionador, Luis de la Fuente, junto con Rodri Hernández, el flamante campeón de Europa, van a comparecer. a las 12 de la mañana, imagino, Víctor, que después del partido...
¿Hay barbacoa?
Navas, ¿sabes que ayer Jesús Navas batió un récord con la selección o no lo sabías?
Sí, hombre, claro, hasta ahí llega.
¿Cuál?
¿Cómo que cuál?
El récord, Víctor, el récord.
Que te vengan a poner pruebas a ti, Víctor, a estas horas.
El récord, sí, no puede ser.
Aunque Miguelito, que Miguelito, el palmero de la selección, me ponga mi prueba de
título.
¿Por qué soy palmero? Ya me estás, hombre, ya me estás faltando al respeto.
Te gusta, vamos mi selección, vamos.
¿Qué, ¿a que sí, barbacoa? ¿Pero no te sabes el récord entonces de Jesús Navas? Sí, sí, no, bueno, a ver si lo... Europa League, campeón del Sevilla.
Es que es bestial. Lo que pasa es
que intervino en la jugada del gol en Sudáfrica.
Lo que pasa es que Jesús Navas, y Jesús Navas, tú le preguntas la misma respuesta que te da hoy, te la dio hace 20 años.
Exactamente lo mismo. ¿Cuál es el
Víctor,
récord que
Víctor,
batió
¿cuántos
ayer?
Tíos de 37 años han jugado con la camiseta increíble. De la selección? Víctor, ¿cuántos?
Increíble, ¿eh? Increíble lo de este tío. Es asombroso, ¿no?
¿Ves cómo lo sabías?
¿Ves? Ya está, claro, se sí. Ha respondido.
Con Kruger es un poquito...
¿Qué querías saber, Tomás?
¿Qué significa fluvial?
Relativo al río.
Que fluvia.
Se le está cayendo el sistema a Morris con fotos de que mandan los oyentes del aeropuerto.
¿Sí?
¿Del aeropuerto de Rotterdam?
Sí. ¿Rotterdam? Sí.
No, pero Rotterdam.
Claro. Bueno. Decíamos Rotterdam.
Haría en autobús hoy, o en coche.
Ah, vale.
Hemos ido en autobús desde...
¿Cuatro horas, ha dicho?
¿Cómo la ciudad?
Enschede.
Es que los oyentes han entendido lo mismo que yo y me decía un oyente, dice, he vivido 4 años en Rotterdam y os puedo asegurar que tiene aeropuerto.
Los oyentes tienen más colmillo que nosotros, qué barbaridad.
Dice, tiene muchos rascacielos, pero poco que ver. No hace falta que vayáis
a ver. Se ha explicado lo del atasco de la entrada y todo. Ha visto lo del atasco.
Tiene puerto, aeropuerto, carretera, estadio, centros comerciales,
iglesias,
terrazas
y calles.
Y un puente. Oye, muy tocho, pero también. Tienen un puente...
Pero, Miguelito, ¿se van todos para qué? ¿Para no ver a España o cómo?
¿Cómo?
Que hay 4 horas de cola, digo, que para se van de Rotterdam para no ver a España.
No lo sé, yo qué sé. No tocaban el pito, no eran ni croatas ni españoles. Pero bueno, atasco.
Oye, dice que Rodri habla porque es campeón de Europa. Entonces, Nacho, que tiene 5, queda. ¿Habla hasta mañana?
Ya estamos.
Es el más reciente. Guas,
¿con quién vas? ¿Con la Croacia de Modric o la España de José Lu?
Con Modric siempre.
Por favor, me estás molestando. ¿Cómo puedes
vamos
decir
a ver,
eso?
Vamos a ver, o sea, hay que ir con España. Ahora, siempre. Lo dije el otro día en la transmisión. Siempre. Contra Modi no puede estar nadie en la humanidad. Entonces, espero que gane España, pero sin hacer daño. Modric es una cosa para tener una foto en cada habitación de la casa de toda gente de bien. Entonces, bueno, pues juega Modric. Oye, mire usted,
yo la llevo en la cartera, Tomás.
Si hay que perder, que sea con Modric, o no.
Sí, pero qué buena segunda parte jugó España el otro día.
¡Magnífica!
¡Qué buena segunda
magnífica,
parte!
¡Magnífica! ¡Magnífica!
¡Ilusionante!
Sí, ¡magnífica! ¡Magnífica!
Sí que sí, Miguel.
La peor Italia desde Miguel, las guerras púnicas.
Calculando, Miguel. Era
la tercera guerra púnica, ¿eh? Hubo bien. Dos más que eran
estamos,
peores.
Guas, estamos calculando, Miguelito y yo, el porcentaje que le correspondería a Luis Enrique si somos campeones de la Liga de las Naciones. O sea,
le invitarán a recoger el trofeo, ¿no?
Ha jugado 6 partidos.
Con una sola derrota.
Aquí, con una sola derrota.
Claro.
Luis de la Fuente, si gana 2 partidos, por lo menos el 60% de la prima.
Hombre, habría que llamarle para la celebración.
Largo.
No, que no la suba Luis de la Fuente por la medalla, que suba Luis Enrique.
Debería. Claro, y el psicólogo, los dos.
De hecho, le está usurpando el título.
Escúchame, bueno, el gol de José Lu, el gol, Miguelito, abraza a José Lu en mi nombre, porque es un gol digno del de Marcelino, del de Iniesta, es un gol extraordinario. La turra que nos ha quitado de encima con las viudas del streamer es impagable, es uno de los goles de la historia de la selección. Vamos, si llega a perder España ayer, con este calor que hace hoy, hubiera sido insoportable. ¡Viva José Lu! Y los muchachos.
Es importante confiar en los delanteros.
Sí, no, exacto. Sí, señor. Fuimos con uno, al Mundial llegamos uno.
Muy bien tirado, 26
tirada, tíos y un solo delantero, ¿eh?
26 y un solo delantero. Fue histórico. Por eso te digo que ha sido fantástico.
Había más porteros sí, que delanteros.
Que delanteros.
Miguelito, pero tú eras de los que defendías a De La Fuente. Manolo no, porque Manolo siempre le ha pegado. Pues desde que
yo soy, acuérdate que yo fui el que le bautizó como Don Luis de la COPE.
No, Miguelito forma parte de esas personas entre las que yo me incluyo, que son de la selección española, esté quien esté, juegue quien juegue, y narre quien narre.
Por supuesto.
Claro.
Y soy yo testigo, Gato, de que Lama es muy de la Fuente. Y lo he visto yo en los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Acá, Balama, que vas bien.
No, no, yo te digo, yo es que soy de España siempre. Incluso cuando estaba entrenador Luis Enrique y Clemente.
Y si la entrenara Rufián, seríamos de España.
También somos de España.
De todas formas, tenéis todos tantas filias y tantas fobias. Hay que...
No, los huevecillos.
No te consiento que digas eso de Manolo.
Las viudas del stripper.
Las viudas del stripper.
Hubiera sido tremendo. Si marca que el hombre italiano, que no sé ni cómo se llama. Qué sábado, qué viernes hubiéramos pasado. Tan extraordinario. Lo jorobó José Lu de España. Bueno, pues a ver, ¿quién va a jugar, Miguelito? A ver, cambios o siguen los mismos.
Se descojona. No hace la pregunta y se descojona.
No creo que no vuelva a meter 8 cambios. Como
no, no, tiene que hacer 12, chato. Tiene de mi parte que tiene que hacer 12.
Acuérdate, Tomás, que ganamos a Noruega, luego metió 8 cambios en Glasgow y nos la pegamos.
Oye, Miguelito, él me dijo Jesús que el otro día no acertaste ni uno.
¿Ah, sí?
6 o 7, flojo, sí. Flojo.
Bueno, está un poco en la línea de él, ¿eh?
No.
Ya de vacaciones,
no,
¿eh, Miguelito?
No, la media de Miguel puede estar entre 8, 9.
9.
Suele tener dos dudas. Sí. Dos dudas.
Con el Madrid.
Es un fenómeno.
No, no, y con la selección, que a mí me las manda siempre. Lo que pasa es que el otro día no estuve atento y no.
Está flojo, flojo. 6.
Miguelito,
venga, pues que diga la del domingo.
Venga, dale, Miguel. Vamos.
A ver, en esta yo creo que va a haber poquitos cambios.
No, dila.
Sí, no, si la va a decir. Si Miguelito se moja.
Unai Simón.
Bien.
Jesús Navas.
Bien.
¿Cómo has dicho el portero que no he oído?
Unai Simón.
Unai, venga.
Eso, exacto.
Jesús Navas. Voy a cambiar el lateral derecho. Venga.
Vamos a tener claras las ideas.
Carvajal, Lenormand, Laporte, Alba. Rodri, Merino, Gavi.
Espera, que estoy apuntando. Laporte. ¿Y quién has puesto en el Alba?
Laporte, Lenormand, Alba.
¿No le damos bola a Fran?
No.
¿Fran García?
Sí.
No. Oye, Miguelito.
Es una final, es el capitán.
¿A qué hora es?
Aunque acabó un poco tieso y ha calambrado Alba.
No, y empezó tieso también.
Vale.
¿A qué hora es el partido? ¿A qué
hora es? Para, que con lo que he dicho...
9 menos cuarto.
Voy al cine a las 8:30.
Pita Félix Zuayer.
Venga, sí.
Centro del campo. Dale,
a ver,
Rodri, Merino, Gavi.
Merino.
Y arriba, Asensio, Morata y Jeremy.
José Lu, a falta de minuto y medio. Saldrá y
luego sale y mete dos.
Dos cambios, ¿no? Dos cambios.
Dos cambios, la banda derecha.
Con 5 minutos.
Está Rodrigo y Navas.
¿Y Croacia?
Y Croacia no lo tengo.
Juega Kramaric.
Y Livakovic.
Y Kramaric también juega.
Juega Suker.
Ese bueno, ¿eh?
Vida.
Suker y Boban.
Víctor, ¿qué te parece el plan de Miguelito para el domingo?
Magnífico.
Sí, ¿no?
Extraordinario.
¿Te parece bien la dirección?
Magnífico si no juega Navas.
No, de hecho, tu plan, no el de Navas. El de Navas, si no juegas, pues no es tan extraordinario. Pero el tuyo sí, ¿no? Porque estás trabajando ahí con el genio de la radio, como es el señor Lama, y la selección, el combinado especial para ti, ¿no?
Y otro título podría caer.
El combinado espacial.
Por cierto, he visto, lo ligamos con la selección y con el Sevilla, he visto, creo que era en el Marca, que la posibilidad, hablaban de la posibilidad de que Sergio Ramos termine su carrera, o que el sueño de Sergio Ramos pueda ser terminar su carrera en el Sevilla. Víctor, tú dirás, somos todo oídos.
Sevilla Atlético.
Pero eso, ¿quién lo ha dicho?
En el Marca, creo que lo he leído. Espérate, que voy a abrir la página del Marca.
No tengo ni idea. Vamos, no sé, salvo que quiera renunciar a 60 o 70 millones de euros, Sergio, magnífico.
Lo ves, mira.
Eso lo puedes conseguir tú, Víctor. Estás cargado ya a Monchi, pues ahora trae a Sergio.
No, yo no me cargo a nadie.
El último sueño de Sergio Ramos, le gustaría terminar su carrera en el Sevilla.
Yo lo que le entiendo a Víctor es que el problema sería que Sergio quisiese ir al Sevilla, pero vamos, claro, que en el Sevilla lo recibirían con los brazos abiertos.
Yo quiero felicitar a Víctor Fernández, que ayer anoche estuvo en Periodista.
Como siempre.
Porque no es dudoso en cuanto a ensalzar las virtudes de Monchi, porque además sería de necios no hacerlo en este Sevilla actual, pero dijo que su salida, que no había sido la adecuada. Y eso le honra a Víctor Fernández. El cómo. Cómo se ha producido la salida.
No esperábamos otra cosa.
Bueno, hay
que
gente
yo no que, veo, que, hay, yo no hay, veo yo, que yo no veo a Sergio. Vamos a ver, que yo no veo a Sergio. Que no veo como si Sergio se va a Arabia, ¿no? Sinceramente, le he preguntado, Joseba, porque me parece algo tan complicado. Si es que
estamos hablando pero, de Arabia. Víctor,
si se no, está oye, dando, ¿qué planes tienes? Están, tampoco pasa nada.
Le están dando 40,
está hablando de esta temporada, el sueño.
40 o 50 millones de euros, ¿no? Están, si están,
pero
están
si eso lo saca con dos cuadros, que pinte. Eso,
claro. Una barbaridad.
Y un par de carreras de caballos y ya
bueno,
está.
Y sale,
sinceramente,
luego habría que ver si el Sevilla quiere a Sergio Ramos.
Claro, ¿cómo no lo va a creer?
No. Bueno,
hombre,
eso, ¿eh?
De centrales no va asegurado, ¿eh?
A ver, yo bueno, puedo estar confundido, pero es que no le he prestado la más mínima atención a ese rumor. Ah, ¿no? Puedo estar confundido, ¿eh? Pero que no lo veo. Sería para mí una gran sorpresa, ¿no?
La verdad es que echando cuentas no le cunde, pero pasa un poco igual que ayer Juanma con lo de Morata, cuando Javi Gómez le estaba intentando explicar las cifras del club árabe que le quiere Sine Die y lo que pasaría a ganar en el Atlético de Madrid con la revisión a la baja de su contrato, Juan me dice, ¿y por qué no se va? Pues oye, pues hay gente que pondera otras cosas y no solo sí, la claro, pasta.
Mucho dinero. Oye, afortunadamente.
Gracias a Dios, sí.
No estaría nada mal, Eri, para Sergio Ramos volver a Sevilla, a su casa, al Sevilla, carrera, Champions. Sí. Es mantenerse en la élite.
Familia cerca, llegada cerca, sus vicios, sus...
Pero es que lo que dice Hugo, lo que dice Hugo es la gran verdad de todo eso. Y tienes el ejemplo de Messi. Si tú te sientes saciado, Miami o Arabia. Si tienes una cierta... Modric, que dice que le han vuelto a subir la oferta de los árabes, creo que ya es una cosa de locos. Claro, pues decirle que a mí yo es que me apetece estar un año más en la élite. Hay quien cree que está saciado. Y bien, y hace muy bien. Messi hace muy bien irse a Miami. Oiga, he peleado como un perro 20 años, pues me voy a disfrutar del fútbol y al último atraco. Pues estupendo. Ahora, hay quien pensar otra cosa, claro. Eso yo creo que es muy personal.
Bueno. Las 12:30 en punto, 11:30 en Canarias. Manolo, ¿Rotterdam es una ciudad visitable?
Sí, bueno, sí, muy agradable, muchas terrazas.
Depende con quién.
Mucho ambiente en la calle. Mira, lo ha definido bien Hugo. Mucho ambiente en la calle, mucha gente paseando, mucha bicicleta. Merece la pena. Bueno, merece la pena.
No está bonito, hombre, Holanda es bonita.
Sí, Holanda sí merece la pena. Vale, mucho vale. Queso.
Magnífico. ¿Va a terminar la Liga de las
Mucho
Naciones?
Mucho tulipán.
Se está haciendo larga.
El puente de Erasmo, de Rotterdam.
Es que el queso, uf.
El queso.
Buen delantero.
El aeropuerto. Están para comerse.
La Liga de las Naciones termina el domingo, Víctor, a las 9 menos cuarto de la final.
Pues hasta aquí ha llegado la información de la selección.
tenemos que hablar de Mbappé y de Melchor, ¿no?
Claro,
sí. Y Monchi.
Vamos a lo importante, Víctor.
¿De qué quieres hablar primero, Víctor?
Vamos
al
importante.
Recupera el programa.
Pero va a despedir a la estrella y a Miguelito, ¿no?
Si quieren que les despida, yo les despido. Y si se quieren quedar por hablar de
marca la pauta, Víctor.
Sí, eso ya.
Nosotros somos banderilleros hoy, o sea, estamos
monosabios.
Obreros de la información.
Detrás del burladero, obreros. Para lo que digan los maestros.
Obreros de la información.
Vale,
magnífico, no. Magnífico lo de Movistar, ¿eh? De Don José María.
Sí, señor.
Que no le gustaba que yo anunciara Energisil, lo mismo que tiene
sí,
que
tomar. Sí, no le gustaba.
Lo mismo tiene que tomar el de Memorian.
Escucha,
he oído decir una cosa y a los dos días la contraria.
Pero si yo le escuchaba a García hacer publicidad y anunciar ahora, cosas ahora en los programas.
No, Manolo, no le ha gustado, eso lo hice todos los días.
Sí, pero que ya has visto que lo mismo tiene que tomar el de memoria. Porque un día el Madrid había vendido un partido y al día siguiente no era verdad. O sea que,
Sí, para lo escrupuloso y para tantas lecciones que da, mira, la primera en la frente la ha salido. Ha tenido que dar marcha atrás, pero bien, además.
Le puede ir mejor alguno, ¿eh?
Pero rápidamente.
Pues a mí energía no le va de puta madre.
Pues yo, escúchame, yo como tortillas de energía.
¿Te tomas tú, Tomás?
Tortillas.
¿Y?
Yo batidos.
Ha tirado tres jarrones por casa.
Yo he hecho hasta el cartón y la caja del
pastel. No, yo
sustituyo el azúcar por eso.
A Tomás
yo
le
lo
cuesta...
saco del...
¿De dónde?
Del precinto. Para
la caja. Te tomas eso y no te pueden hacer un túnel.
Le cuesta calcular las distancias a Tomás.
Me he caído más de una vez. Y he tropezado conmigo mismo. Mis viudas.
Las dos Lava, colgando.
Magnífico, Lava, nos marcas el camino.
Bueno, vamos a quitarnos encima lo de Monchi. Víctor, ¿qué quieres decir al respecto?
A ver, Monchi.
No, yo no.
Llevo, has dicho que hay que hablar de
negro sobre blanco. Venga.
Pero está no, hombre, no, porque hoy, tiempo, hoy, ya, ¿eh? Hoy ya se ha hecho oficial.
Está
hecho
oficial,
¿no?
Ya está ahí. Hasta Aston Villa ya ha hecho declaraciones a la Aston Villa.
Ha durado más lo de Monchi que lo de Mbappé.
Sí, tanto. No, bueno, lo de Mbappé no.
Estaba pesadito lo de Monchi.
Lo de Mbappé lleva ahí 4 años con Mbappé y los 4 años por detrás y 4 años por delante. Pero sí, es que bueno, es que ha estado complicado el tema. Es que ha estado complicado y por lo menos hoy ya se ha hecho oficial. Ha estado complicado porque es que el Aston Villa no iba a pagar la cláusula y el Sevilla ha estado en categoría. La verdad es que el presidente, el señor Castro y el señor Del Nido Junior han manejado esto de manera soberbia y muy profesional y le han sacado 3.100.000 euros al Aston Villa.
Bueno,
y bueno, que creo que es una cantidad importante en una situación que se les había planteado bastante, bastante complicada. Y ha tardado Manolo porque es que no querían pagar. No querían pagar y el Sevilla ha estado muy muy firme y hasta que han cobrado al contado y después Monchi ha tenido que arreglar algunas cosas con Aston Villa. Y bueno, hasta esta tarde alrededor de las 8 no se ha anunciado la salida, la triste, pero ya salida de Monchi del Sevilla.
De todas formas, el asunto de las cláusulas, a mí me hace mucha gracia, porque se firman las cláusulas y luego cuando hay que pagar todo el mundo protesta. Claro. Oye, ¿para qué coño las firmas entonces?
Por eso digo que el club ha estado...
Oye,
muy bien.
Fernández, sí. que he leído ahí que el Arsenal da 100 millones por un tal Rice, que por lo visto es Pelé en que ha vuelto a la tierra. Pues a pagar 3 millones por Monchi. Si eso tiene el dinero del mundo, se quieren
bastante,
marcar...
Sí.
Claro, se quieren dar un gustazo de un dinero deportivo, son 300. Sí. Muy bien, Mau.
Sí, bueno, ya no era una cuestión del dinero de Aston Villa, era una cuestión de respeto, porque
por todo,
no le ha gustado... Al club no le ha gustado la forma de actuar de Monchi. Que después, aquí cada uno tiene sus argumentos, ¿no? Monchi habla tiene sus argumentos en contra de los dirigentes y los dirigentes pues también susurran al oído cosas del último año y medio de Monchi. Pero bueno, yo creo que ya está explicado, ya está debatido. Creo que la salida ha sido muy fea. Ayer me expresé con, como dice Eri, con cierta rotundidad o intentando acercarme a la verdad y ya a partir de ahora...
Muy bien.
Pues que hable la gente si quieren y si no, porque yo sé cómo termina esto al final, ¿eh? Esto termina la semana que viene con Monchi despidiéndose, con lágrimas, con todo el mundo dándose abrazos y al final el periodista el que queda en la cuneta.
Y el relevo a mí me interesa el relevo.
¿Se despide solo o se despide con
¿Lo organiza el club?
Sí.
¿Y va a estar presente el presidente?
El Sevilla es un club con muchísima categoría, por supuesto, ¿no?
Me parece muy bien. Me parece muy bien las dos cosas. La pasta de la cláusula, pedirla, exigirla y cobrarla.
Y que lo hagan...
Y hacerle el merecido homenaje a...
A mí, Víctor, me interesa...
Ha estado... en las últimas dos décadas.
Por supuesto. El comunicado ha sido un comunicado muy frío, ¿eh? Si lo leéis, ha sido un comunicado muy frío, simplemente dando la nota y... Y creo que es un comunicado, a ver si me explico, creo que es un comunicado muy real. Es decir, yo es que estoy un poquito harto ya de la hojana que decimos por aquí, de la demagogia, porque si la cosa está para tirarse lavadora en la cabeza, públicamente no den hojana. Por eso el comunicado frío, como dicen...
Refleja la realidad, ¿no?
Exactamente. O sea, yo es que este infantilismo... sentimentalismo es que a mí eso no me gusta. Es decir, mire usted, me voy, pues me voy, porque usted la cláusula y me voy y ya está, y arreco las consecuencias para un lado y para otro. Y creo que esto ha terminado así. Creo que Monchi ha salido mal y la gente está incluso está corriente de opinión que era muy 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 grande en Sevilla. Hay muchos aficionados que están muy decepcionados con Monchi, muchísimo, porque se sienten que la salida no ha sido buena y que los ha dejado un poco ahí colgando después de ganar el título y con mucho trabajo por delante. Pero bueno, es la decisión que ha tomado Monchi, que yo creo que se ha equivocado en no ir de verdad y en asumir ese cargo, lo explicaba ayer, ¿no? Ese cargo de responsabilidad que tiene tan grande y de un día para otro irse. Es decir, yo creo que cuando uno asume responsabilidad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nuestro, ¿no? O sea, Manolo Lama no se puede ir de un día para otro. Pues Manolo Lama no se puede ir de un día para otro. Y no es que yo me voy a cabra, no, porque ha asumido una serie de responsabilidades con un montón de gente. Entonces,
bueno, pero luego se va, o sea, ¿qué pasa?
¿Cómo que luego se va?
Que se va, que dice que mañana me voy a cabra y se va.
Bueno, pues entonces me tiene que escuchar a mí Manolo Lama.
Ah, bueno, pero lo hace habitualmente.
No, pero por eso se enfada la gente. Es que yo creo que cuando uno asume tanta responsabilidad y la relación con una empresa, llámese Sevilla Fútbol Club o llámese el Corte Inglés, es tan importante, uno no puede dar esa espantada.
Porque, estás explicando muy bien, Víctor.
No puede, la espantada puede dar. La espantada la puede dar perfectamente porque cada uno puede... Bueno, esta es otra, ¿no? Esta es otra. En la pandemia se puso de moda aquella frasecita, ¿os acordáis, no? Del miedo es libre, ¿no? Uno dijo un día uno, el miedo es libre, y todo el mundo detrás, el miedo es libre. A ver, la estupidez aquella, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda aquí el Monchi tiene derecho a irse. Qué estupidez, porque Monchi puede hacer lo que le dé la gana.
Lo que es difícilmente concebible es que estemos dedicando más tiempo a Monchi que a Mbappé. Sí. Eso es difícil de entender.
Hombre,
por
eso es el Oasis. Por eso es el Oasis.
Por eso es el Oasis.
Hay la duda que me queda a mí: si ya hablará con los medios nacionales después de marcharse de Sevilla.
¿Que si va a hablar con los medios nacionales?
Pues no, sí, digo, sí, como él decía que no hablaba con los medios nacionales, ¿no? Era
bueno, pero ya. Tanto tiempo sin hablar.
Ya, no, ya tiene poco interés, ¿no, Manolo?
No, hombre, digo, los medios nacionales. Claro. Los medios nacionales de Inglaterra.
No puede dar su versión. Ah, bien, 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 bien. Pues sí, no sé. Atenderá allí a The Guardian.
Telegraph.
The Guardian. Claro, sí. O sea, no les interesa a los medios ingleses, no les interesa el fútbol. Más
no que creo que les interese lo que diga. Creo que es otro tipo de cargo y otro tipo de responsabilidad.
Yo creo que este es un caso inédito de la figura de un director deportivo. Nunca se le ha dado a un director deportivo tanta bola como se le ha dado a Monchi y se le sigue dando.
Yo le quería preguntar a Víctor, de hecho antes.
No, pero vamos a terminar ya.
Si me preocupa el relevo y si el Sevilla está preparado para vivir sin Monchi.
Bueno, pues debe estar preparado y en eso están. Hay dos candidatos firmes. Uno es Braulio,
el mejor, el mejor.
Y le gusta
Braulio
mucho,
y Cata, ese también.
Le gusta mucho en el club. Braulio, el director deportivo de Osasuna, sí. Yo no lo conozco, ¿eh?
Maravilloso.
Este mundo tertuliano que lo conocerán los compañeros de Pamplona.
Mira, te voy a decir una cosa, Víctor. No solo conozco a Braulio, que es de aquí, pero, y que estuvo en el Valencia y también lo conoce Huguito, sí. Sino que es que además de ser un extraordinario profesional, es un tipo fantástico. Y el tándem que forma con Cata, que es su segundo, el secretario técnico de Osasuna, es brutal. O sea, yo creo que ahora mismo no hay una dirección deportiva en el fútbol español que esté por encima de estos.
Hay dos. Braulio, y termino por esta información, don Joseba. Braulio y el otro es Víctor Horta. Vale. Yo creo que de ahí va a salir.
Está libre. ¿Por qué tenías esa inquietud, Gato?
No, porque quiero saber si el Sevilla está preparado, porque el Sevilla ha vivido siempre un poco a por todo lo que hiciera.
Pues oye, para bien o para mal. Entonces, me habéis dejado tranquilo, porque he leído por ahí que estaban detrás de Fran Garagarza, que es un señor que
Marchena también.
Sí, yo conocí en el Eibar, fíjate, hace años que no hablo con él.
Y ha sonado también.
Tengo una impresión de un tío magnífico, y dicen que el español podía empezar a hacer una cosa bien después de 80 años. Que ir a buscar al Fran, no sé en qué situación estará la cosa, pero yo me llevé una impresión tan impresionante, ya que el Eibar es uno de los milagros del fútbol español de siempre.
Es que, Tomás, ¿sabes lo que pasa? Que el español está detrás de Garagarza y de Víctor Horta. Pero claro, sabiendo que Monchi se iba a ir, aquí está todo el mundo parado.
Aquí
claro,
no se ha movido nadie.
Claro, no se ha movido nadie, porque ese es otro... Yo no tengo confirmado que hayan hablado con él, pero es posible, ¿eh? Es otro que estaba entre los 4 o 5 que estaba manejando el club.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Morris?
Lo mejor para todos, para Monchi y para el Sevilla, era que se fuese. El club necesita aire fresco y él se va a hacer de oro en Inglaterra, así que salen ganando los dos. Espero que se lleve todos los cedidos que ha dejado en el Sevilla, que este verano vuelven como unos 10 jugadores que no sabe muy bien qué hacer el club con ellos. Y otro decía que igual la llave para que venga Ramos es que se vaya Monchi, por ahí también pueden ir los tiros. Hablando de la selección, decía un oyente, Guas, por favor, tú no me falles en esto, no me puedes decir que no vas a ver el partido a la final de España contra Croacia, tú no me lo puedes decir. Otro decía, escuché...
Bueno, pues lo veré.
Bueno, puedes ver la Fórmula 1 si quieres, Tomás, ¿eh?
Tampoco, me voy al cine.
Vale. Escuche la alineación que escuche de la selección. A mí me sigue pareciendo muy triste. Esta selección va perdiendo nivel año a año. Otro decía que sí, que Luis Enrique sale reforzado pase lo que pase. Si ganamos, él fue el que nos llevó hasta aquí. Y si perdemos, dirán que con Luis Enrique nos hubiera ido mejor. ¡Qué oportunistas sois! Y otro nos dice lo siguiente, os hago una propuesta para la presentación de Mbappé de acuerdo con él, por supuesto. Dice, primero, que salga al campo y que escuche la mayor pitada que se pueda imaginar. Después, que vuelva al túnel de vestuarios, que vuelva a salir y la mayor ovación posible. Yo creo que Mbappé se merece ambas respuestas del Bernabéu.
No sé qué os parece. Sería una presentación como mínimo novedosa.
Sí. Estaría encantado con la pitada. Si le pide
el Bernabéu, el tema es que salga después de la pitada.
Sí, además esta gente suele asumir de buen grado este tipo de...
¿Pero cuándo sale? ¿En 2030?
Sí, pero para la pitada que salga con el extracto de la cuenta en la boca.
Dice el oyente que sea novedoso y eso es verdad.
Eso sí. Claro. Y 43 las 12 horas menos en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Escuchas el partidazo de Cope. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Estamos Carmichael, Eri y yo aquí en el estudio, pues conteniendo la emoción, la verdad. Porque nos ha contado Gato una anécdota. A Hugo le va a gustar mucho. ¿Quieres contarla públicamente, Gato?
Sí,
qué
bueno.
Por favor, por favor.
Le estaba diciendo aquí a Gran Joseba que a raíz de la apertura musical que ha puesto de Héroes del Silencio, que es una de mis bandas fetiches, el espíritu del vino a mí me sirvió para aprobar un examen de literatura de la carrera.
Sí, sí, sí. ¿Pero por qué?
Porque una de las preguntas era los poetas malditos, entre ellos Baudelaire.
Que pusiste Enrique Bunbury.
No. Y el disco está inspirado en los poetas malditos, entre ellos Baudelaire.
Qué bonito.
Es un examen un poco extraño, pero te apruebo porque...
El nivel era bajito, ¿no?
Bajito lo suficiente para aprobar, Víctor, ya está.
Bien, bien.
Está bien trabajado, padre, pero después...
No,
sí.
La anécdota toca la fibra.
Toca, sí.
La toca la fibra, ¿no? Pues nada,
yo sabía que a ti te iba a gustar, Hugo.
Sí. No, y además... Sí.
No, pero Hugo, con la semana que lleva... Pero,
igual. ¿Aprobado raspado?
Sí, no lo noto,
después pero de toda esa disertación de Baudelaire y no, todo claro, eso y...
Para no tener ni idea de lo que preguntan, pero... Joder, y, en un disco está muy bien.
Están llamando los tataranitos de Baudelaire. Están de
aquí Carlos el vikingo, ¿qué te parece? Es que de verdad...
Está por ahí Melchor, hola Mel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, ¿estás bien, Mel?
Yo muy bien.
Muy bien. Gracias.
¿Tú?
Sí, sí, también aquí. Un poco de calor hace aquí en el...
Hace un calor.
En el estudio.
No, sí. Dan una gana de desnudarse.
¿Cómo?
¿Qué te parece?
No, pero es que...
Páralo. Tenemos compañeros nuevas.
La gente...
No, pero no lo vamos a hacer. Pero hace calor.
Bueno, la verdad es que nos han quedado ojipláticas, porque estoy mirando y están hablando las dos y no están enterando nada de lo que decimos. Bejarano, hola. Estamos aquí en el programa, estamos hablando de vosotras. ¿Qué ha dicho Carmichael? Que se va a desnudar.
No. No, lo que pasa es que... La cinematografía que hemos visto antes, los 90 eran grandes.
Sí.
Pero no será más fácil poner el aire acondicionado.
Sí, pero...
No, ya lo ha puesto.
Y más agradable, Melchor, y más agradable.
Eso sí.
Oye, también
cada uno tiene sus manías. Si
¿cómo se nota
arco,
que pues, tiene oye, hilo directo con don Florentino? ¿Qué sabiduría, don Melchor? Qué manera de gastar, ¿eh?
Qué sabiduría.
Víctor, tenemos que aclarar qué pasa con Mbappé y con Melchor. ¿Quiénes son Mbappé y Melchor?
Necesito dos minutos serio, ¿eh? Esto es una...
Pero dos, ¿eh? A ver si te vas a tirar 20.
No, dos minutos.
Estamos a menos 10, Víctor.
No, en serio. Hay que solucionar un problema, ¿no? En serio. Yo tengo en el campo una cama de gato, yo no sé, hay 14 o 15. En fin.
¿En el campo qué quiere decir? ¿Que tienes una casa de campo?
Sí, bueno, de mi padre. Bueno, sí. Vayamos a lo
¿y
lo
tienes importante. Gatos allí?
Sí, 14 o 15.
No, no.
¿En serio?
Están esterilizados. Sí, están esterilizados, tal y cual.
Bueno, mal.
Pero en fin, no que ha ido...
¡Qué horror! Con el asco que les tengo de los gatos.
Dejadme que tengo que solucionar un problema.
Es que tengo alergia, Víctor.
Había que haber castrado a los progenitores.
No, pero por favor.
El pelito, ¿verdad, Joseba?
La
seriedad brilla por su ausencia aquí.
Nos han soltado allí una que ha parido.
Sí.
Y tengo dos gatos que necesitan una adopción. Dos gatos. Tendrán como un mes y medio. Por favor, dos gatos. Hay que adoptarlos.
¿Cómo se llaman?
Como sea.
Bonichi.
Tienen ya nombre. Uno se llama Mbappé y otro Melchor.
O sea, qué bonito.
La adopción va a ser complicada, ¿eh? Sí, pero bueno.
¿Están destetados ya o no?
Mbappé y Melchor. No sé si una es hembra. Si es hembra, se Melchor, llama Mónica Marchante y no pasa nada. No hay ningún problema.
Eres más burro. Nombre y apellido.
No hay ningún tipo de problema. Pero vamos en el Twitter.
A ver, Mónica, a Mónica estas cosas le gustan mucho. Asume de buen grado todos estos.
Oye,
vamos a dejar
claro
que ha sido Víctor.
No, un momento.
No, pero aclara si tiene que ir juntos o pueden ir separados.
Solo te falta el tejado. Hombre, vamos a ver, lo suyo es que vayan juntos. Creo. Si tienen que ir separados, pues bendita sea. Vamos a ver, ¿hay posibilidad en el Twitter ese vuestro de poner la foto de los dos?
Sí, hombre, claro.
Yo pregunto.
A ver. Sí, ¿quién está haciendo el Twitter hoy?
¿Quién es el Twitter y las cosas?
El Twitter. No.
Venga, Bejarano.
Polo.
La foto.
Polo.
¿Por qué te ríes sin
gatito?
Pongas la foto de los gatos.
Sí, no, en serio.
¿Y qué hay que hacer para adoptarlos?
Que no es
para
ni
adoptarlos.
Gato ni nada. Que es que hay que adoptar a estos dos gatos. Porque es que pero yo no puedo más.
¿Un concurso? ¿Un sorteo? ¿Cómo lo hacemos?
No, un sorteo no.
Deja tu número del móvil. No,
¿hay que pagar cláusula o no?
No, espérate, vamos a una cosa.
¿Y si hay que mandarlo a Ferrol, cómo lo hacemos?
Pues vamos,
por ejemplo.
Espérate, si es por Sevilla o la provincia de Sevilla o por Andalucía, yo cojo mi coche y lo llevo.
Vale,
y yo cojo mi coche y lo llevo.
Si es fuera de Sevilla,
y lo llevo a los dos.
¿Que lo adopten o qué?
¿Qué comen?
Hombre, si fuera, me levantaré muy temprano y lo llevaré. Pero no, pero es serio. Es que a ver si podemos solucionar este problema, hombre.
Oye, y si queda solo un macho, ¿qué quedamos? ¿Con un Mbappé o con Melchor?
Bueno, puede ser, no, si es macho y hembra, uno es Mónica Marchante y el otro Mbappé Melchor. Le ponemos nombre compuesto.
De todos los santos, sí.
Mbappé Melchor.
Bueno, pues que nos escriban al Twitter del programa y ya veremos cómo se lo hacemos llegar.
Morris, que está la gente ya encendida, ¿no?
Sí, la provincia de Sevilla.
A ver, Morris, que...
A ver si Bejarano puede poner en el Twitter la foto, hombre, que le mandamos.
Sí, hombre, que sí. Además son bonitos. Mira que les tengo manía a los gatos, pero son bonitos.
Recién nacido, sí, pero luego se hacen marqueses, por no decir dictadores.
Ah, sí.
Dice, yo los adopto si son béticos. Abres la puerta y mira.
Si son béticos.
Sí.
Cambia
la camiseta.
Y otro oyente decía que si se puede quedar con uno de los dos, quiere saber quién es el más simpático, el más majo, porque igual los dos adoptar a los dos.
¿El pelirrojo
es
cuál es?
No, mira, yo recomiendo una cosa. Siempre están
mejor madridistas, ¿no, Tomás?
Como toda persona.
Pelirrojo Burgos.
¿Cómo?
Son de quien les pague. Profesionales.
No, a ver si, hombre, yo creo que entre las personal que no. A ver
oye,
si
que ¿el pelirrojo quién es? ¿El Melchor o Mbappé?
Burgos, el pelirrojo
Mbappé.
Burgos.
El pelirrojo Mbappé. Sí. Y Melchor es el morenito.
Vale.
Ah, pues está
vale.
Muy bien, tiene buena pinta, joder.
Si queremos saber,
me dice Parrita, si son dos machos, Melchor y Mbappé. Si son hembra y macho, Mónica la hembra, Marchante el macho.
Mira, Jesús de Salamanca se ofrece a quedarse.
Joder, güey, ¿cómo vamos a Salamanca?
Dice que hoy mismo he adoptado un gato callejero de 4 años. Dice, si alguien me los trae, yo me quedo con los dos encantado.
Jesús María.
Este tío es mi ídolo.
Una cosa, jamás por
Salamanca.
Gatos.
Con la alergia que dan los gatos, por favor. ¿Cómo puede tener 3 gatos?
En Salamanca en 5 años son abogados.
Ibérico por gato.
Pero ¿qué alergia dan los gatos, Joseba? Si los gatos son maravillosos.
No puedo entrar en una casa donde haya gato.
¿Qué me estás diciendo?
Hombre.
No, se pone verde.
Tú en particular eres alérgico a los gatos, pero el 90% de la población no.
Ah, bueno,
o sea, yo tengo una
perra,
escala, un
yo hablo
gato,
de lo mío, yo tengo que hablar de lo mío, ¿no?
Pero todos los que nos están escuchando no tienen alergia a los gatos.
Se
sí,
te está picando ahora, Joseba.
Oye,
está
momento,
picando
una
la pierna.
Salamanca, una pregunta, fíjate, yo estoy funcionando. ¿A Salamanca llega la B? No, en serio, es que estoy buscando.
No llega el AVE, sí, pero hay un tren muy rápido. Que tarda hora y media, hora 40.
¿De Sevilla a Salamanca?
No, de Madrid a Salamanca.
De Madrid a Salamanca hay Alvias, que más o menos una hora y 40.
Sí, pero hay que llegar a Madrid, que estamos hablando de Sevilla.
Claro.
¿Hay puerto en Salamanca? ¿Hay puerto?
Sí.
¿Miguelito?
Puerto fluvial.
Miguelito,
puerto del escudo.
Hay una,
fluvial,
si vais
sí,
Salamanca,
oye, en Tormes está allí, ¿no?
No, pero escúchame.
Ahí está el Lazarillo.
Si vais por Extremadura, están casados los gatos cuando llegan.
Sí, más o menos. Más o menos.
Hombre, si hacemos una buena ocasión, podemos pedirle al señor del bosque, al marqués, que lo acerque.
Que vaya a Sevilla, que coja los gatos y vaya a Salamanca, ¿no?
Se acercamos una vez a Madrid y de Madrid se lo lleva.
Una consulta.
Nabo por gato.
Una consulta.
Estaría bien, Vicente, ¿puedes llevar un par de gatos a Salamanca?
Papel y Melchor.
Bueno, se escucha.
Tal y como es Vicente, lo lleva.
Mira que hemos hecho cosas raras con Vicente, pero ya esto sería...
¿Y los camioneros esto nos escuchan y demás?
Así, Amadeo. Amadeo, que haga un...
Bueno, Amadeo, escucha.
Está bien tirado eso.
Algún camionero que nos escuche, claro. Yo mando un lo doy y si va a Salamanca. Pero esto es serio, que esto no es broma, ¿eh? Esto
que
serio,
sí, que hay sí, que darle que gloria, es una buena acción y le queremos dar salida y vida a estos dos gatitos.
Claro, exactamente.
Estamos aquí haciendo
oasis. Estará oyendo, Amadeo.
¿Tienes planificado? Bueno, a lo mejor no.
Mañana lo irás.
Por si no estás oyendo, ¿tienes planificado hacer ruta Sevilla y que pases por Salamanca?
Oye, Miguelito, ¿y a ti no te interesa tener dos gatos?
No, lo que me faltaba, no.
¿Dos más?
Nadie me aprieta mucho más con tener mascotas en casa, pero es imposible.
Oye, ¿y esto se puede oír en podcast mañana otra vez?
va a haber gente que va a flipar.
No, claro, Manolo, el problema es que te sorprendería la audiencia. A lo mejor
no lo contaras con la mano.
Es que lo de los podcasts te lo digo en serio porque hay detalles que se me están yendo. He oído por debajo.
Vas a tener que escuchar mañana, ¿no?
Para volver a oírlo bien, he oído por debajo. Si van a Salamanca, he oído decir a Guas, en 5 años son abogados. Son cosas que me gustaría oír tranquilamente mañana.
O sea, va a hacer milagros, tío.
Todo el mundo sabe que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta.
Si podemos encontrar algo más cerca que Salamanca, pues mucho mejor, ¿no?
Sí,
pero una consulta,
encima que hay un buen hombre, un buen samaritano que quiere a ver si nos vamos a
cascar. Plasencia es el límite un poco, ¿no?
La culpa va a ser de Salvantino.
Exactamente, es verdad.
La Algaba, Coria del Río...
Y no lo descarto, y no lo descarto.
Bueno.
Ya tiene que querer a los gatos Víctor para coger su coche particular, moverlo, poner la gasolina y llevarlos.
Melchor, ¿te sientes privilegiado por haber dado tu nombre a un gato de Víctor?
No, yo no se lo he dado.
Bueno, porque Víctor haya elegido tu nombre para uno de sus gatos.
Pues no, la verdad es que no.
No, te da igual. Tú ves que eres insensible. A ti sí que te vendría bien un gato, una camada de gatos. Se ha frenado. Ya sabéis lo que iba a decir. Ya sabéis lo que iba a decir Melchor.
Sí, Melchor, frénate. Melchor, ¿eres más de gatos o de perros?
De perros.
¿Y tienes perro?
He tenido, sí.
No, pero
raza, es que raza.
Pues tienes pastor alemán.
Pastor alemán.
Está mal vibrando, ¿eh?
Qué bueno.
Martín Vázquez era.
Buen perro ese.
Martín Vázquez, ha tocado bien.
Muy inteligente.
¿Y si hay un alma caritativa como
cada
uno
suyo?
Claro que yo no vino a Twitter.
En serio, una cosa en serio, Víctor. Ahí en tu pueblo, al lado de la casa esa donde tenéis, ¿no hay nadie que se haga con dos gatos?
La casa esa que tenéis.
Como si fuese la casa de tío Tom.
La chabola esa de mierda que tenéis, ahí no nos caben los dos gatos.
¿Tú te crees que yo estaría haciendo este papelito si fuera tan fácil?
Claro,
son unos insensibles.
Y amigos que tienes aquí del Oasis, que están todas las noches pendientes.
Bueno, y de Mbappé, Melchor, no hay nada, ¿no?
Pues de Mbappé sigue la misma postura en el Real Madrid.
Bueno,
Madrid, la misma de hace 4 años o de...
No. Bueno, hay dos diferencias respecto a lo que pasó hace 2 años cuando estaban en las mismas circunstancias. Sí. En aquella ocasión Mbappé dijo que quería irse al Madrid y en esta ocasión no ha dicho que quiere irse al Madrid, sino que quiere cumplir el contrato. Entonces, y el Paris Saint-Germain en aquel momento dijo no se vende a ningún precio y en esta ocasión quiere ponerlo a la venta, según algunos, con lo cual... Pero bueno, el Madrid está tranquilito, muy relajado, viendo los capítulos.
El Madrid está tranquilo.
Viendo cómo pasan los capítulos, convencido de que Mbappé sí quiere quedarse, por todo lo que venimos contando desde el martes, por la millonada que dejaría de percibir, y para luego decidir cuando termine el 24-25, pues su destino sin ningún tipo de presión.
Pues muy bien.
Eso sí, deja una puerta entreabierta. Si él quiere salir y el Paris Saint-Germain llega a un acuerdo con él y le pone en precio, pues el Madrid entraría a valorar esa opción. Pero no cuenta con él para esta temporada.
José Félix Díaz dice en Marca que la tranquilidad es la tónica dominante en el Real Madrid. Es que luego reís de Melchor cuando dice las cosas. Es que...
Sí, sí, porque además, si viene...
Por cierto, Mbappé, que fue Melchor el que dijo que ni Mbappé ni Kane, ¿eh?
Sí, no, que está, dijo, que la plantilla está cerrada, ¿no?
Y que la plantilla con José Lu va a estar cerrada.
Por eso lo tenemos aquí.
Claro.
Oye, hermoso, pero el Madrid, que nervioso va a estar si no tiene ni Arce ni parte.
Claro, por eso
pues
sí. Digo.
Claro, pues a ver, no, el, está libre. Sí.
Pero ya sabes, Guas, que el otro día decía, no, el Madrid tiene que ir al ataque descarado a por él, es la oportunidad, ahora hay que ir a por él. Pues el Madrid no,
pues
no
va
a ir a por alguien que no está en venta.
No, si el Madrid tiene... Así, ¿no? El Madrid tiene que estar nervioso por una cosa, no por si ficha o no a Mbappé ahora, es por si realmente le llega a contener a Joselu como delantero. Eso sí le tiene que preocupar.
Pues ellos están convencidos que sí.
Pues ojalá.
Están convencidos que con Vinicius,
no
Rodrigo, Brahim, Joselu...
Vale, eso es Madrid. ¿Y tú te lo crees eso?
Álvaro Rodríguez... Bueno, tampoco, tampoco creíais que no iban a fichar desde que se fue Cristiano a un delantero. Y muchos pedían que había que cambiar a Karim desde hace más o menos 5 o 6 años y no
y ahora lo echáis de menos, claro, ahora echáis de menos. Sí, sí,
sí. No hubiésemos visto al gran Karim delantero.
Y ahora sin Cristiano y sin Karim,
ahora la pregunta es esto, niño, la pregunta es, ¿esto tiene solución rápida o van a estar tocando la nariz hasta el 30 de agosto?
Eso da igual,
con Mbappé hasta el 30 de agosto de 2463.
Bueno, lo que pasa es que el tema es Mbappé. A mí el entorno me dice que están convencidos. El entorno de Mbappé.
Y el contorno.
¿También controla el entorno de Mbappé?
Sí, claro.
Tú no escuchas los programas, veo. No.
Luego, la verdad es que no.
Claro. Oye, pero el Paris Saint-Germain deberá saber, el Paris Saint-Germain deberá saber si cuenta con él o no. Claro, bueno. Es que esto dejemos el Madrid aparte. El Paris Saint-Germain tendrá que saber, pues, su equipo que tiene, si cuenta con Mbappé o no.
Pero
no creo
que
vaya
al 30 de agosto. No le cabe.
Si los vacila a todos. Si los vacila a todos.
No, pero déjate si vacila. Yo soy el entrenador de Paris Saint-Germain, que no sé quién es, y a mí dime, oiga, ¿va a seguir o no va a seguir? Pero
y él te dice que sí.
Dígame qué hago, ¿no?
Por cierto, se decía que iba a ir Nagelsmann y ahora ya parece descartado el alemán, ¿eh? O sea que
ahí me parece mucho más interesante.
Dicen que va a ser Thiago Mota.
Thiago Mota, sí, sí.
Thiago Mota,
ahora lo ponen puesto a este. En fin. Vamos hasta Valencia. Pedro Zamora. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
¿Está Orriols preparado para mañana, para vivir una fiesta? No sabemos si para el Levante o para el Alavés.
Bueno, en Orriols se espera lógicamente que sea para el Levante. Hoy ha sido una buena prueba de fuego, un ensayo general, con más de 2.000 aficionados levantinistas en el último entrenamiento. Ha sido a puerta abierta. La buena noticia a nivel deportivo es que Calleja cuenta con todos, excepto los lesionados Pablo Martínez y Campaña, y la verdad es que mañana el Ciudad de Valencia va a estar prácticamente lleno, si no está lleno, con 24.000 seguidores del Levante y algo menos de 500 del Deportivo Alavés que viajan desde Vitoria hasta Valencia. Los ánimos están por las nubes, el equipo está confiado, la afición también, porque ya sabrás que después del 0-0 de la ida, el Levante tiene, para claro, mí, bastante ventaja. Juega en casa y en caso de llegar al final del partido y de la prórroga con empate, pasaría el Levante, subiría a primera división porque no hay penaltis. Así que, como digo, yo creo que, no sé si decir confianza, pero desde luego están con bastante ánimo y con bastantes ganas de subir a primera división con esa ventaja que le da el marcador de la ida.
Así que mañana a esta hora tendremos ya nuevo equipo de primera división. ¿Se verá el Levante o será el Alavés? Pues eso ya lo decidirán ellos. Hasta mañana, Pedrito, gracias.
Adiós, buenas noches.
Y hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy muy nervioso, Joseba.
Sí, porque mañana vas a ver al Di Stéfano el Castilla Eldense. Este es partido de ida,
partido,
¿no?
Partido de ida, sí. Es el primer partido en Madrid. La semana que viene en Ella y...
Prepárate para el robito.
Eso me están diciendo toda la semana. Claro. Me estáis asustando ya entre unos y otros. Durante la temporada decían que robábamos nosotros, que somos los de Finetwork, ¿sí? Y no sé qué, pero ahora parece que...
Levante, sí. Eldense y Castellón para arriba.
Sí, señor, sí, Hugo.
Es el, escucha, ¿hay mangazo no te... mañana, Tomás?
Pero eso está todo preparado.
¿Mini mangazo?
Escúchame una cosa, tiene que ser muy gordo porque el Eldense es el mejor equipo de la categoría.
Ahí está, bien dicho.
Dejaros de coñas. Ahora...
Deja de pasarle la presión que llevas así dos
no,
semanas.
No, pero sí, te lo estoy diciendo, sí, escúchame, sí, lo estoy diciendo hace 15 días. Ahora, a una final que te voy contando, unos sí, niños de un filial que son buenos todos, pues te pueden ganar. Pero
el Deport también iba a eliminar al Castellón, y mira tú.
No, no, no.
Cuidado con esto.
Claro. El mejor es el Eldense. Ahora, que puede palmar el Eldense, pues claro.
Lo tiene complicado el Madrid, ¿eh?
Muy complicado, pero es un equipazo esos tíos.
No, escuchadme, tiene 6 jugadores apercibidos para el partido de vuelta.
Bueno, pero te dan la tarjeta para que no vayan. Si no lo sacan mañana, sigue estando.
Oye, y una cosa, y este pollo
en la ida.
Y una cosita, Tomás, una cosa solo. Y Gonzalo, uno de los hombres más importantes del Castilla,
ese muy bueno,
se lo lleva a la selección y tampoco podrá estar en
cagüela
de vuelta.
Ah, arriba, es que iba a preguntar.
Pero venga, di lo que te vas a decir que no te van a dejar.
No, digo, que para el Eldense es histórico, que llevamos sin estar en segunda desde los años 60. Hombre. Hemos tragado mucha tercera división desde entonces y lo de mañana y lo de la semana que viene es para nosotros la bomba.
Bueno.
Hombre, tú dirás.
Pues mañana será el primer capítulo.
Suerte, Ganga.
Oye, voy a despedir ya a Lama y a Miguelito. Después del análisis tan exhaustivo que hemos hecho de la selección y de Croacia de cara al próximo domingo, pues...
Me ha gustado mucho el tema este nuevo, el de los gatos.
El de los gatos,
una
sí,
de las cosas que me ha... Me ha
en el podcast en mañana. Mañana de podcast, ¿eh?
Tú tienes una finca
en Cabra. Un amigo mío de Cabra dice que se queda con los gatos.
Toma.
Mira, ¿eh? Está dado, ¿eh?
Sí. Pero dice que te tienes que quedar tú con él, cuidando a los gatos.
Adiós, Manolo. Adiós, Miguel. Gracias.
Adiós.
Hasta chao, mañana. Chao.
Bueno, Carmichael, dinos cómo ha quedado la calificación. No, los libres 2, que ha caído un aguacero de categoría.
Al final, sí, ha empezado a llover, han puesto el intermedio. Era de... para ruedas de mucha agua,
Ojo mañana, que la previsión es de que llueva mucho. ¿Hora? Y si llueve mucho, mañana a las 10 de la noche tenemos la calificación.
Buena hora.
Y si llueve mucho, lo mismo no hay parrilla. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que se contenga la lluvia, que sea llueva, pero no tanto. Han sido lo más rápido los dos Mercedes, Hamilton y Russell. Es verdad que han hecho el tiempo en el mejor momento de la pista, cuando estaba seca. También eso viene a demostrar que Mercedes, que normalmente los viernes no aparece, está más fuerte. Y lo de el doble podio de Barcelona no fue una casualidad. Tercero, Carlos Sainz, a una décima, algo más de una décima, por delante de Leclerc, que está quinto. Y entre Leclerc y Sainz, cuarto, Fernando Alonso, que no ha hecho, ha tenido tráfico en su mejor intento y además no ha aprovechado el momento dulce del neumático porque ha tenido una cola en la curva 6. Es decir, que podía haber hecho un mejor tiempo. En tandas de carrera iba muy bien el Aston Martin, no tanto a una vuelta que le costaba calentar el neumático, y se ha mostrado muy enfadado Fernando Alonso con la chapuza de que no se haya podido disputar los libres 1 por un problema de circuito interno de televisión, porque ellos, que llevan muchas mejoras en el coche y muchos cambios, necesitaban el tiempo de prueba de los libres 1, que se ha perdido desgraciadamente por ese problema técnico, que es verdad que no es propio de la Fórmula 1 y que seguro, si es local, como ha dicho la Fórmula 1, le va a costar un montón al propio circuito de Montreal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana. También muy tapados los Red Bull, que han probado directamente carrera con Verstappen en la sexta posición. Así que lo que me dicen también desde el lado de Sainz es que no hay curvas rápidas y que el Ferrari va mejor. Es una pista muy cortita y vamos a tener una lucha por la pole realmente igualada, de las más igualadas de la temporada.
Ah, pues muy bien. Pues es así, la noche, ¿lo contamos mañana o no?
Mañana lo contamos, ¿no? En tiempo de juego,
la segunda parte del partido de Orioles. Muy bien, fenomenal. Las preguntas de los siguientes. Germán, perdón.
No hay tenido.
No, está Angelito, no, después del incidente que tuvo con Mbappé el otro día en París,
casi
está,
se lo llevan puesto.
Sí, está
por Angelito.
Está costando recuperarse psicológicamente
de poca broma, ¿eh?
Sí.
Todos somos, es que la Angelito, salud mental es un problema hoy en día. Sí.
No es un problema de salud mental, es un problema de que le afectó simplemente.
Ah, pobre.
Pues no le tiene que afectar porque
A medida que ha ido avanzando la semana, los metros que fue arrastrado supuestamente del cuello han ido aumentando, pero bueno, eso ya es una cuestión secundaria.
Los gorilas de Mbappé van haciendo eso con los periodistas, es que allá donde va.
No eran de Mbappé.
Bueno, esto no eran de Mbappé, pero da igual, hay orden con Mbappé de meter la mano y que el periodista no pregunte, pasó en Barcelona con la Fórmula 1.
Es un hacer muy francés en algunas veces, cuando quieren marcar un poco el territorio, por no decir el paquete. Hacen estas cosas, sobre todo con los periodistas españoles.
Qué bien lo vamos a pasar en los juegos, ¿eh, Eriki?
Sí, ya te lo dije yo que en la ceremonia de apertura nos pegan un tiro, ya lo tengo claro.
Pero si lo malo es que no le ha pasado nada al gorila ese. Macho.
Hugo Ballester, ¿qué fichaje va a ilusionar al Valencia la temporada que viene?
Ya habláis del Depor, ¿cómo está el Valencia?
No,
comparo porque aquello está muy mal, pero esto está peor. Es que esto está muy mal. Joseba, no se puede hablar de fichajes en el Valencia mismo.
Germán, ¿cuántos entrenadores apuestas que pasarán por el Depor la temporada que viene?
Entre 16 y 17. Más o menos.
Eri, ¿2024 será el año del Oviedo o del Sporting?
De ninguno de los dos, pero si tiene que ser de alguien, creo que va a ser del Oviedo, pues está, para mí, pelín mejor gestionado.
Juan Gato, ¿has tenido algo que ver para que Morata rechace a Arabia?
No, pero me gusta que rechace a Arabia, porque quiero el Atleti.
Vale.
¿Pero cómo le van a dar 50 kilos a Morata?
Estamos
locos.
Vamos a ver, ¿qué tienes tú con Morata, tío?
Víctor Fernández, el próximo gato va a ser Haaland o Miguelito.
Mira, son dos nombres exactamente. El próximo se llama Manolo Lama.
Hay que sexar a estos dos, ¿eh? A ver que si tenemos Mónica o no tenemos. Eso ya nos lo dirás. Sí, no sé cómo se hace eso.
Ha escrito, ha aparecido Mónica Marchante.
¿Ah, sí?
Sí, dice que ella tiene un chihuahua que si no se adoptaba ella misma.
Mira, qué bonito, ¿eh?
Sí, me lo acaba de decir Mónica. A ver si Chris Vijara no me ayuda y me manda el Twitter.
Y eso que esto no lo oye nadie,
está ya, Víctor. Está ya. Mañana en el podcast. Tomás, ¿qué tipos de sueños te produce Mbappé?
Húmedos. Desde los tobillos
a las cejas. Qué brutal. V2. Es que, escucha, la Rayaga, pase lo que pase, es maravilloso.
Maravilloso. Es maravilloso.
Es maravilloso, pues.
O sea, este lo está el partidazo mezclado con los tertulianos, con Mbappé y Melchor, es algo es maravilloso.
Jesús Nava, los streamers.
Queridos, gracias a todos. Hasta el viernes que viene. Os quiero mucho. Empieza el noche.
Melchor.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pateado, que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Aquí estamos con la cita semanal con el mundo del boxeo y todo lo que rodea el boxeo y a la vida en general, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Si es que hablamos de lo que salga. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Además, hoy estamos en un ambiente, en un contexto un tanto íntimo, tú y yo aquí solos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad que estamos...
Nos han abandonado una vez más.
Echamos de menos al director, pero como está de bolo en bolo, de premio en premio, de conferencia en conferencia, pero bueno, no lo va a... son muchas peleas ya las que tiene, va a tener que empezar a dosificar un poco porque...
Sobre todo para cuidar las amistades.
Efectivamente.
Básicamente por eso.
Pero bueno, ahora está cuidando las amistades, creo.
Otras buenas amistades. Señor director, ¿quiere hacer el favor de estarse quieto ya? Buenas noches.
Buenas noches. No estáis tan solos ahí en la... Esto porque me manda un abrazo para vosotros dos, Ventura Anciores, que nos tengo a 10 metros.
¡Hombre!
Estoy en Madrigal de la Vera ahora mismo.
Extraordinaria tierra, sí señor. Sí señor, lo que pasa es que creo que hay ola de calor importante para este fin de semana,
pues
por
sí,
allí, ¿eh?
Pues sí, va a ser estupendo. Vamos a estar ahora ya dentro de nada... Cuando ven las dos, estaremos a 30 grados.
Joder, pues vaya.
Bueno, el director es un poco africano, ¿verdad?
Sí, sí, en ese aspecto sí.
Como
sí,
Escipión, sí. Emiliano es el africano, pues el director también.
Yo soy Escipión, sí.
De todas formas, está usted muy bien rodeado, se está rodeado sí, del sí, sí, querido sí. Doctor Ventura
Oye,
Antienes
que
y la familia.
Que no se corte esto, porque...
No, no, si se le oye mejor...
La vera, que sí. No se corta, ¿eh?
Bueno, se le oye mejor que cuando está usted en su casa. Se le oye mejor que cuando está usted en su casa, que está apenas a 2 kilómetros de aquí, de la radio. O sea que sí, sí, no se preocupe por eso. Oye, Jaime, ¿cómo está el mundo del superligero en el boxeo?
Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Pero las noticias que se suceden una detrás de otra, pues comenzando un poco cronológicamente, Teófimo López ganó el campeonato mundial a Josh Taylor. En fin, una sorpresa relativa, ¿no? Porque llevaba también bastante tiempo sin boxear Josh Taylor, que había sido campeón unificado.
Unificado, y
está de todos los títulos del superligero. Entonces, todo el mundo recuerda la pelea que le dio Sandor Martín a Teófimo, que, bueno, a nuestro juicio creo que fue superior. Entonces, partía como, en fin, ligeramente favorito Josh Taylor, y al final ganó Teófimo López, lo que todavía sí cabe... da más valor a lo que hizo Sandor frente a Teófimo. Pero bueno, mañana en Dazón tenemos a partir de las 2 también el Campeonato Mundial Superligero de Regis Progré, sí. Otro boxeador importante. Pero es que el propio Teófimo...
Contra Danielito Zorrilla, ¿no?
Danielito Zorrilla, el boricua, así. Y luego es que Teófimo, que yo no sé qué le pasa por la cabeza, pues es que definitivamente ha dicho que no boxea.
25 años.
Que dice que no, que le tienen que pagar más tela, que me parece muy bien.
Él dice 9
bueno,
números,
chico,
¿no?
Pero es que yo no sé, se le ha ido la pinza, que yo creo que, bueno, anda un poco majara. Yo entre los majaras nos reconocemos bastante, ¿eh? Y está, pero yo no sé qué le pasa. O sea, recién campeón mundial, pero es que va en serio, que yo creo que la lista en Boxrec ya la han quitado.
Joder, como boxeador retirado ya.
Y entonces también todos preguntaban, bueno, ¿y Sandor cómo queda?
¿Sandor está en el grupo, en el colectivo este de majaras o no? ¿O
no, 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 Sandor, joder, no, Sandor está, le funciona...
Sí, o sea, está más cuerdo que vosotros. Sí,
pues, buena cabeza.
Sí, sí, no, pero vamos, muchísimo más, muchísimo más. Y entonces él va a pelear en Italia, que reaparece en Italia contra un boxeador que ha sido 4 veces campeón italiano y está ahí. A ver un bueno, ya sabes que en el boxeo no hay amistosos.
Es verdad. El 15 de julio es.
15 de julio.
15 de julio en Birmania, en concreto.
Efectivamente. En y bueno, pues así está, de revuelto. El que mejor que no lo cuente podría ser él, ¿no?
Sí, señor. Te has librado de ser Majara. Hola, Sándor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad que de momento esto de esquivar golpe me ha ido saliendo bien, así que espero seguir así mucho tiempo.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. La verdad que, mira, disfrutando un poco esta nueva vida con el tema de la paternidad, adaptándome. Es una cosa, pues, compleja, sobre todo las primeras semanas. Y entrenando a tope, porque no he dejado de entrenar. Y como bien ha dicho Jaime, pues tengo ahora un compromiso por delante.
¿Un mesecito tiene la criatura?
Un mesecito tiene la criatura ya. Ya nos ha dado la lata de todas las maneras posibles. Sí. Y la verdad que encantadísimo.
¿Cómo se llama?
Jimena, se llama Jimena.
Hay que ver el nombre más bonito.
Qué bonito.
Jimena. Es muy bonito ese nombre, sí señor.
Y es cierto que, pues bueno, compaginarlo con el primer nivel deportivo, pues es tarea complicada, no es fácil.
Claro, porque vosotros, a la espera de que salga el combate, que te tiene que salir, claro, el ritmo de trabajo del vuestro sigue siendo intensísimo, ¿no? Vosotros no bajáis,
claro,
no bajáis en el momento. No vaya a ser qué, ¿no?
Han pasado muchas cosas por el camino. De hecho, cuando yo hago la pelea del Madison, tengo una fractura de nariz, me tengo que recuperar de ella y me ofrecen una pelea muy importante con un rival estadounidense, del que no puedo decir el nombre, para el día 13 de mayo, que era el día que estaba previsto que naciese mi hija. Hicimos cábalas, estuvimos debatiendo, ¿no? Pues qué era lo mejor, si aceptarlo, si no, si tal. Y al final aceptamos la pelea. Cuando llevábamos un mes de preparación, el rival dijo que quería pues prácticamente el doble de cantidad económica y le dijeron que no. Y la pelea se fue al traste. Entonces nos reubicaron fecha y nos pusieron a pelear, no recuerdo si era en el mes de junio o julio en Estados Unidos, en una cartelera con más combates y demás. Ese evento se movió de fecha y de ubicación y entonces nos quedamos descompuestos y sin novia. De ese mismo evento, Francesco Patera salió a pelear con Keyshawn Davis, que pelea ahora en el mes de julio, si no me equivoco, y a nosotros nos reubicaron en Italia. Y era una fecha que nos cuadraba perfectamente. Yo ya dije, oye, yo había aceptado pelear el 13 de mayo en unas condiciones, porque sí que podía llegar a una pelea de primer nivel, porque todavía no había nacido la niña y demás, pero ahora con la paternidad, con los meses de cambio y tal, mi punto y mi estado de forma no es el mismo, no es el óptimo para una pelea de primer nivel. Entonces necesitamos ver cómo me encuentro, cómo afronto esto y después de esto ir a por una gran pelea. Entonces claro, de ahí que salió esta oportunidad de pelear el 15 de julio en Verbani.
Claro, son peleas que tienen peligro, ¿eh? Tiene peligro porque claro, tú ahí claro, tienes poco que ganar y mucho que perder, claro, y ahí tienes que ir muy muy seguro, ¿no? De lo que vayas a hacer.
Tal cual, al final el rival pues es un rival que ha sido campeón italiano, que ya es garantía de que te va a hacer trabajar. Tiene un récord positivo, es un rival que tiene la oportunidad de su vida y seguro que lo va a intentar hasta el final. Yo puedo entender pues que hay gente que le sabe a poco, pero es que no podemos estar haciendo siempre peleas de primer nivel y mucho menos en España, en el sentido de que cuando ha jugado con el Real Madrid y con el Barça, ya la gente lo siguiente que espera es el Atleti de Bilbao, ¿me explico? Sí. Eso ya lo sabe Jaime. Entonces, sí, claro, cuando aparece un rival con menor ranking, pues la gente se sorprende. Pero todo pasa por algo, y eso es lo único que puede avanzar. Que todo pasa por algo, todo tiene su motivo, todo tiene su justificación. Vamos a dejar que pasen las cosas, que se haga ese combate y que luego venga lo que tenga que venir.
Oy, nos está poniendo los dientes largos.
Sí, nos está poniendo los dientes largos. Sí. Solamente una cosa, Sandro, ¿qué te parece lo de Teófimo? ¿Y cómo queda un poco ahora la...
A mí me parece sorprendente. Yo lo único que puedo juzgar de Teófimo son sus decisiones deportivas. A nivel personal, creo que es un chico estupendo. Así lo conocí. Hay una parte de la persona que es un chico estupendo y luego creo que tiene muchos problemas a nivel personal. Entonces, como eso no lo puedo juzgar, si él ha decidido tomar ese camino es por algo. A nivel deportivo, yo, sinceramente, y me tengo que tragar mis palabras, no daba ni un duro por él en la pelea contra Josh Taylor. Pues yo pensaba que Taylor lo iba a barrer del mapa. Y fíjate la sorpresa que se llevó todo el mundo del boxeo, porque casi todo el mundo estaba en la misma tesitura que yo, que lo ganó de una manera sólida, contundente, y volvió a ser campeón del mundo en una segunda división. Entonces, como tú bien decías, pues eso nos dio más crédito, y luego la decisión deportiva que ha tomado, que viene a través de una decisión, situación personal, pues solo me queda más que respetarla. Cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace.
Muy bien. Sander, te vamos a dejar descansar, que ya no son horas. Que sigas disfrutando de la paternidad y hablaremos antes del combate. Diga, director, sí, perdón.
No, quiero decirle a Sander y felicitarle por el título de Jimena, que ese es un título a perpetuidad.
Ahí está.
Muchísimas gracias. Y ojalá que lo pueda mantener con mucho orgullo durante mucho tiempo.
Seguro que sí.
Ese es para siempre.
Seguro que sí.
Para siempre.
A disfrutarlo, Sander. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós.
La verdad que tienes razón en lo que dice, director, en el sentido de que, bueno, aparte que yo creo que las explicaciones son la coherencia personificada, ¿no? Claro, es verdad, sí. Después de los combates que ha tenido, no todos los combates, salvo que de repente llegue el momento, pueden ser todos, como decía el Real Madrid y el Barcelona. Claro. O sea, todo, o sea, y ahora mismo, después de una paternidad, después de haberse operado, claro, porque hay que recordar que le dio un cabezazo y le fracturó...
Sí, la nariz, sí.
La nariz Teófimo. Pues oye, ahora vas a Italia, es que cuando dice la gente, yo es que de verdad, yo lo de la gente...
Ojo con Italia, ¿eh?
Claro, pelea allí, o sea que no es sencillo, y luego para empezar, es que no hay amistosos en el fútbol...
Sobre todo porque el riesgo que corres es muy grande.
Claro.
Pierdes de combate y, joder, es un frenazo a tu carrera,
claro,
que no
ya
veas.
Ves que no, él no puede adelantar nada, pero seguro pues, claro, que dice, oye, gana esta pelea...
Porque luego ya tienes
exacto,
más o menos...
Además con el amparo el que tiene de su empresa italiana, que trabaja con Matchroom...
Claro.
Entonces sí, ahí, o sea, y además, ahora que se ha marchado este, o sea, Teófimo queda, vamos, que está muy, muy cerquita en cuanto gane, esperemos que sí.
Esperemos que sí y que el arbitraje se comporte
bueno,
bien.
¿Eh? Esta vez la única cosa ahí, que es verdad, que es que el promotor italiano es el promotor de Sandor.
Ya.
O sea, esta vez no vamos ahí, ¿sabes? El promotor...
De ovejitas.
Sí, efectivamente, Salvatore Cherchi, que es uno de los de... Qué graciosísimo, director. Le tenía que usted oír hablar, porque habla así como... ¿Qué va a pasar? Habla la pelea. Y no
me dicen aquí como Tebas.
Sí, no podemos perder. Es italiano parece que salido de una película de Scorsese.
Como
sí,
Vittorio
Gassman,
¿no?
Sí. Es
imposible no perder.
Sí, sí, con esa voz así...
Rasgada. Bueno, sí. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Teófimo López. No, ni nos fiaremos, seguro que no.
No.
A ver qué pasa con Teófimo. Y luego, director, yo no sé si usted lo vio, el combate de Jaime Munguía con Derevianchenko fue...
Vaya palos.
Vaya combate.
Me encantó.
Como dice Jaime, vaya palos.
Sí, me encantó. Es verdad que Jaime Munguía se enfada mucho con él porque realmente él tiene boxeo como... para pelear un poquito en línea, no tomar, como si dijéramos, tantos riesgos, pero hay que reconocer que cuando el ¿no? Es como cuando al torero le dan una cornada y el tío se pone ahí...
Y a ver si da la segunda.
Y se pone ahí y dices tú, joder, y la verdad que me atrapó. Además, con ese final de los bonitos, que casi lo noquean el duodécimo y último asalto...
Yo estoy en la esquina de Jaime y lo saco a escobazos del ring.
Claro. Pero es que
ahora, como espectador de la pelea, dices, vaya espectáculo nos dieron los dos.
Es que aparte, ¿verdad? Que parece como que está escuchando atentamente, porque pone cara, tiene cara
sí,
está escuchando y luego dice,
Me da igual,
porque le voy a arrancar la cabeza a este ucraniano.
Pues sí,
qué
pues
tipo
sí.
Duro, Sergei debería.
Duro, ¿eh? Pelea de las que se quedan en el cuerpo, ¿eh? Porque,
sí, madre, es verdad, esas pasan factura y esas dejan ya así.
Eso es, pero ganas mucho crédito, ¿eh?
Eso sí.
Porque hay muchos que siempre dicen esto, ¿no? De, bueno, a ver, Jaime Munguía y tal, que ya ha sido campeón del Superwelter, yo creo que va a estar bien en el supermedio. Porque es muy grande.
Muy grande,
ya ves que está metido en ese peso y está delgado.
Está delgado, sí, es verdad.
O sea,
no está muy, muy, muy fornido.
Pesados.
¿Me entiendes? Entonces
cuando ensanche un poquito.
No, pero es que yo creo que la fisonomía el que tiene, así como estilizado y tal, y luego, joder, como la izquierda que le mete al cuerfo.
Sí, en el último asalto, sí.
Madre
sí,
mía.
Le rompe.
Director, no sé si mañana podrá usted ver la velada, pero...
No, pero sí. Pero
a las 2 de la mañana.
Sí, más que nada porque tenemos la pelea esa de Regis Progre, que podría ser rival de Sandor, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Campeón mundial del superligero. Tan solo una derrota con Josh Taylor, que es que ha descabalgado a todo. Josh Taylor, que ha perdido con Teófimo. Ese es el único que le ganó a Regis Progre.
Sí.
Y es muy bueno, ¿eh? Ojo, y luego encima hay otro combate que es una eliminatoria oficial del título mundial del welter, que Fillasov, sí, con un, bueno, está muy bien. Los dos combates, sobre todo los dos combates, luego hay otro de chicas que suelen ser ya una norma y que también gusta. Está muy bien.
O sea, cada vez me gusta más el boxeo femenino.
Fíjate. Verdad, sí, la verdad que verdad. Los últimos combates que estamos
están
viendo
siendo buenísimos.
Una maravilla.
Sí, una maravilla, sí, sí, una sí. maravilla.
Lo hacéis tú y Emilio, ¿no? Y
sí, mañana estamos. O sea que...
Hay que decirle, hay que preguntarle a Emilio si el Munguía sí. de Derevianchenko se postula como uno de los combates del año.
Sí, sí. le cogió veces. El punto desde el primer asalto. Estaba y digo yo, y muchas veces que dice Emilio, dice, hombre, a mí estos combates en los que hay tantos intercambios de... Y digo, ya estaba como levantado de la silla. Sí, sé que es muy bonito el boxeo técnico y en línea, pero cuando
se zurran,
alguien ahí, sí, lo pasa mal y es alternativa y todo eso, es joder, sí, te atrapa mucho.
Sí, señor. Jaime, hazle al director la adivinanza que me has hecho antes, para ver si...
A ver, la adivinanza.
Bueno, que... lo va a acertar,
sí,
seguro.
Porque tenemos que felicitar, mira, le podríamos...
Cumple 72 años, ¿no? Sí, hoy. A ver, director, si acierta quién es.
Le podríamos llamar porque... es un tío fantástico y todo esto.
Pero no tenemos el teléfono.
No, sí, tenemos el teléfono.
Ah, sí, lo tenemos.
A cualquier día le llamamos. Pero quiero decirte que una que es graciosísimo, porque solamente tiene un vicio total, que es ver películas del oeste.
¿Ah, sí?
Sí, todas. O sea, si le llamas, o sea, ya le puedo llamar al presidente de quien sea. Que...
Y espera un momento, que estoy en el salón.
Efectivamente, o sea, él se ve todas, pero...
Que ahora es el duelo final.
El
ahora.
Duelo final.
O sea,
bueno,
que no,
pues
no
es que digo que...
A ver, director, 72 años.
Que porque conozco tanta gente...
No, espera, que le vamos a dar más pistas.
El boxeador este es muy, muy, muy bueno.
Le vamos a dar más pistas.
Porque ha sido campeón mundial del ligero, del welter, del super welter y del peso medio en 5 décadas distintas. Ha peleado 24 combates contra campeones mundiales, son de esos de los que hablamos tantas veces, Ganó 70 por la vía del KO y es un salón de la fama desde el año...
Sí, yo estoy pensando en la edad, 72.
70...
Puede ser alguien, no sé...
Es hispano. Hispano. ¿Qué? ¿De dónde?
No más.
Exacto.
No more. No,
ese es, Roberto Durán, mano de piedra.
Por eso digo.
Qué bueno, el director, ¿eh?
Director, sí. Bueno. Encima de decir, antes de decir el nombre, dice, ¿dónde es?
Sí, sí. Claro, de Canalero, el orgullo de Panamá, sí, señor. Roberto Durán, mano de piedra. Lo que no es...
Lo ha acertado un poquito echando atrás cuando has dicho tantos campeonatos. Le digo, hombre, y si además le gusta el western, ¿qué más queremos?
Joder, 70, no, 70 caos.
70 caos, pero que quiero decirte que
70 caos,
coincidió en una época...
Sí, la mayoría de los de ahora no tienen ni 70 combates, y este ya tenía 70 caos.
¿Y 24 peleas con campeones mundiales? ¿Y qué campeones mundiales?
Hombre,
le ganó el título a Ken Buchanan, luego le tocó nada, Sugar Leonard, Tommy Hearn, que lo noqueó, el único que lo noqueó terrible, Marvin Hagler...
Fíjate. A Buchanan le vimos con Velázquez, ¿te acuerdas?
Efectivamente, Ken Buchanan, que el Campeonato de Europa con nuestro Miguel Velázquez le ganó aquí, sí, en el Palacio de los Deportes de Madrid, que
sí,
fue una en 15 asaltos, cuando eran 15 asaltos,
lo que
da idea de la categoría que tenía Miguel Velázquez, ¿eh? Vale. Ganarle a Ken Buchanan, que luego fue campeón mundial, y este se lo ganó en el Garden, Roberto Durán, que es manos de piedra, yo siempre le he llamado mano de piedra, pero bueno,
yo también.
Ahora venía manos de piedra.
Manos de piedra.
¿A qué edad? Se supone que tiene dos manos.
Se supone,
sí. Claro, sí, pero siempre eran manos de piedra, pero bueno.
Director, ¿a qué va a dedicar el fin de semana en Tierras
pues
Extremas?
Está relajado y el domingo, si Dios quiere, llegaremos a Madrid y veré el partido de la selección.
No española,
a ver,
hombre.
Sí, queda bien, ¿no? Contra Croacia. Cada vez me gusta más a mí Luka Modric. Yo creo que es de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Y desde luego en el mejor Madrid de la historia tiene un hueco.
Sí.
Es increíble el jugador.
Y no me diga nada, que no se lo recuerdo para que no se enfade, pero lo de Rodrigo...
No, sí, porque me enfado. Sí. el último, el Atleti ha cometido el error de soltar antes de tiempo a Raúl García, a Rodri y a Thomas Partey. Yo creo que es un error terrible, los tres.
Pues sí. Director, que disfrute mucho el fin de semana. De un beso grande a toda la gente de ahí, especial al doctor.
Aparte, a Ventura, ¿vale?
Muy bien, gracias, director. Buena semana.
Venga,
un abrazo.
Muy bien, Jaime, pues mañana te seguiremos en la zona, desde las 2.
Sobre todo eso, porque bueno, hay una pelea, ya digo, de la eliminatoria del welter, pero sobre todo a ver a Regis Progre como...
Me ha dejado usando ahí, nos ha dejado. Joder, ahí, que no quería adelantar.
Sí, sí, pero que no, ya nos llamaron con alguien muy importante, claro, es que él está ya para eso, claro.
Buena semana, Jaime, gracias.
Venga, un abrazo.
Nos vamos. Hasta aquí hemos llegado este viernes, pero mañana, como siempre, habrá muchas más horas de programación, de deporte, la sintonía de la cadena COPE en tiempo de juego. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.